Vamos a dar inicio a la sesión. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Hoy viernes 24 de abril del 2020, siendo las 11 horas con 59 minutos, se abre la sesión pública ordinaria número 4, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma.
Por indicaciones de la diputada presidenta, doy a conocer el orden del día. Primero, lectura del orden del día. Dos, lista de asistencia. Tres, declaratoria del quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión. Cuatro, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número 3, celebrada el 17 de abril del 2020. Cinco, síntesis de comunicaciones. Seis, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de salud y bienestar social, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima. Séptimo, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de justicia, gobernación y poderes, por el que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Octavo, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de planeación y turismo, por el que se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima. Noveno, asuntos generales. Décimo, convocatoria de sesión ordinaria. Y décimo primera, clausura. Cumplidas sus instrucciones, diputada presidenta.
Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación económica si se aprueba el orden del día, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará la sesión pública ordinaria número 4 de este segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.
En cumplimiento a la indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna.
Presente.
Diputado de la Voz Miguel Ángel Sánchez Verduzco, presente. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro.
Presente.
Diputada Mayra Yuridia Villalbazo Heredia. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Alma Liceda Anaya Mejía, ausente con justificación. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputada Ana Karen Acer Hernández Aceves. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado, esa es la segunda ronda, compañero. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Okay. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Lizeth Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culín Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Obregón. Diputada Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farias Larios. Y diputada Blanca Olivier Rodríguez Osorio. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputada Presidenta, informa usted que están presentes 23 legisladores y legisladoras, faltando una persona con justificación. Una diputada.
Solicito a las y los legisladores ponerse de pie, así como al resto de personas presentes, para proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quórum legal con la asistencia de 23 diputadas y diputados, siendo las 12 horas con 5 minutos del día 24 de abril del 2020, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 4 correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse, compañeras y compañeros. Gracias. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de sesión pública ordinaria número 3, celebrada el 17 de abril del presente año.
Diputada Presidenta, en virtud de que el acta de mención ya fue enviada previamente por vía electrónica con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 3.
Por instrucciones de la Presidencia, procedo a recabar la votación económica. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada Presidenta, que fue aprobada por unanimidad.
En virtud de haberse votado por unanimidad, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 3, celebrada el 17 de abril del 2020. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número 3.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Estamos en votación, compañeros. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 3, celebrada el 17 de abril del 2020. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.
En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y diputados por medio electrónico, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. Conforme al sexto punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de salud y bienestar social, por lo que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Arturo García.
Con su permiso, diputada presidenta, con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de los documentos que serán presentados en esta sesión para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos y posteriormente pasar a la discusión y votación, solicitándole que se inserte de forma íntegra en el diario de debates.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado Arturo García. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Arturo García Arias para que inicie con la lectura en los términos aprobados.
Muchas gracias, diputada presidenta. Dictamen número 77, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar Social, relativo a la iniciativa presentadas por la diputada María M.A. Remedios Olivera Orozco para adicionar un capítulo sexto denominado de la mastectomía, y Araceli García Muro para adicionar un capítulo sexto titulado de la donación y trasplante, ambos del título segundo de la Ley de Salud del Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima, presente. A las diputadas y diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar Social, nos fueron tornadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente las iniciativas presentadas por las diputadas Araceli García Muro y María M.A. Remedios Olivera Orozco relativas a adicionar los capítulos de la Ley de Salud del Estado de Colima. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 125 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de dictamen. Único. Se reordenan los capítulos 5 y 6 del título 2 que se adicionaron por virtud del decreto 134 publicado en el periódico oficial del Estado de Colima el 28 de septiembre de 2019 para quedar como capítulo 6 y 7 del mismo título 2 y conformados con los artículos 62 bis 3 al 62 bis 9 y del 62 bis 10 al 62 bis 13, respectivamente. Asimismo, se reforma la nomenclatura de los artículos 62 ter y 62 quater para denominarse 62 bis 1 y 62 bis 2 y se adicionan capítulo octavo denominado de la mastectomía conformado por los artículos 62 bis, 14, 62 bis, 15, 62 bis, 16 y el título segundo de la Ley de Salud del Estado de Colima para quedar en los siguientes términos. Artículo 62 bis 2, capítulo sexto, de la prevención, atención y combate a los problemas de sobrepeso, obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Artículo 62 bis 3, el presente capítulo tiene por objeto, fracción primera, proporcionar un marco jurídico que permita establecer responsabilidades y desarrollar los mecanismos y las herramientas necesarias para prevenir y atender íntegramente el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en el Estado, así como para promover en sus habitantes la adopción de hábitos alimenticios y nutricionales adecuados. Fracción segunda, establecer la competencia de las autoridades en el ámbito de sus facultades y atribuciones para prevenir y combatir el sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Fracción tercera, definir las responsabilidades de los padres de familia o tutores en la prevención y combate a los problemas de sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Fracción cuarta, establecer la corresponsabilidad legislativa del Congreso del Estado para generar las herramientas legales que tiendan a la erradicación del sobrepeso, obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Y fracción quinta, las demás que le señalen otras leyes y disposiciones aplicables. Artículo 62 bis 4. El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Secretaría y los ayuntamientos, deberán realizar las siguientes acciones. Fracción primera, implementar planes y acciones de prevención y atención para la población que tiene sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Fracción segunda, desarrollar campañas para promover la adopción de hábitos alimenticios saludables. Fracción tercera, promover e incentivar la participación de la sociedad civil y la iniciativa privada en la prevención, atención y combate al sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Fracción cuarta, coordinar tareas y programas con la Secretaría de Educación y el Instituto Colimense del Deporte con la finalidad de implementar acciones pertinentes que permitan la prevención, atención y combate del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Y fracción quinta, crear y en su caso actualizar un plan de acción estatal para el cumplimiento de los fines del presente capítulo para que los resultados de esas encomiendas se presenten al Consejo para su análisis, discusión y aprobación. Artículo 62 bis 5, Es responsabilidad de los padres de familia y tutores, fracción primera, promover hábitos saludables en sus hijos a través de orientación y educación sobre los efectos y consecuencias de la mala nutrición y el sedentarismo. Fracción segunda, solicitar asesoría a la Secretaría para el diseño de una alimentación familiar nutricional saludable. Fracción tercera, solicitar asesoría a la Secretaría para la identificación, atención y combate del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria en niñas, niños y adolescentes. Fracción cuarta, incorporar la alimentación correcta a la dieta familiar, así como actividad física regular. Y fracción quinta, solicitar a las instituciones de salud la prevención, diagnóstico y control de manera integral de sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Artículo 62, B6, se crea el Consejo de Prevención, Atención y Combate a la Obesidad como una instancia colegiada permanente de diseño, consulta, evaluación y coordinación de las estrategias y programas orientados a la prevención, atención y combate del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria en el Estado. Artículo 62, B7. El Consejo está integrado por, fracción primera, el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado como presidente. Fracción segunda, el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Fracción tercera, el director de Servicios de Salud como secretario técnico. Cuarta, los presidentes municipales de los 10 municipios. Quinta, un representante del sector social. Sexta, un representante del sector privado. Séptima, el presidente de la Comisión de Salud y Bienestar Social del Honorable Congreso del Estado. Y octava, el director del Instituto Colimense del Deporte. Y novena, titular del Consejo Estatal de Participación Social en Educación. El Consejo funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, entre los cuales deberá estar el presidente. Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros asistentes y el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. Los integrantes del Consejo tendrán voz y voto por cada integrante del Consejo. Deberá designarse un respectivo suplente. A las reuniones del Consejo podrán ser invitados especialistas, funcionarios públicos o representantes de instituciones de educación, entre otros, cuya trayectoria profesional o actividades los vincule con los objetivos del Consejo. Estos invitados tendrán derecho a voz, pero no a voto. Artículo 62, bis 8. El Pleno del Consejo sesionará ordinariamente dos veces al año y de manera extraordinaria una vez que los convoque el secretario técnico mediante acuerdo con el presidente del Consejo. Diputada Presidenta, le pediría si le solicita a la diputada Remedios que venga a continuar con la lectura del presente dictamen.
Claro que sí, diputado. Diputada Remedios Olivera, si nos hiciera favor de seguir con la lectura, de continuar.
Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Artículo 62, bis 9. El Consejo tendrá las siguientes funciones. Expedir su reglamento interno que regule su organización y funcionamiento. Segundo, analizar, discutir y aprobar el plan de acción estatal para el cumplimiento de los fines del presente capítulo que le presente la Secretaría. Tercero, proponer y evaluar políticas públicas y programas para la prevención, atención y combate a la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria que en su particularidad no estén contenidas en el plan estatal de acción. Cuarto, funcionar como un organismo de consulta permanente en materia de estrategias intercambiadas hacia la prevención, atención y combate a la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria. Quinto, fortalecer hábitos alimenticios y actividades físicas saludables, equilibradas y adecuadas. Y sexto, promover ante el sector privado la prevención y atención del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria mediante la producción de alimentos saludables accesibles. Y séptimo, las demás que le correspondan conforme a la ley y su reglamento. Capítulo séptimo, del cáncer en la infancia y adolescencia. Artículo 62, bis 10. El cáncer en la infancia y adolescencia es la enfermedad que afecta a niños, niñas y adolescentes caracterizada por la reproducción, crecimiento y diseminación sin control de células específicas, las cuales posteriormente pueden invadir el tejido circundante y o provocar metástasis en puntos distales del organismo. Artículo 62, bis 11. Las instituciones de salud del Gobierno del Estado, con base en su capacidad de atención y presupuestal, estarán obligadas a proporcionar de manera gratuita servicios médicos adecuados a las niñas, niños y adolescentes que presenten cualquier diagnóstico confirmado de cáncer sin importar derecho a biencia. Artículo 62 bis 12. Las ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de protección de la salud, velando por el interés superior de la niñez. Artículo 62 bis 13. Se establece que el mes de febrero de cada año sea considerado como el mes dorado, con el fin de favorecer la detección oportuna y solidaridad entre la población con respecto al cáncer en la infancia y la adolescencia. Las instituciones de salud difundirán campañas para exponer las necesidades de proteger y mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que padecen dicha enfermedad. Capítulo 8 de la mastectomía. Artículo 64 bis 14. La mastectomía es una cirugía para extirpar un seno. Se realiza para tratar o para prevenir el cáncer de seno, practicándose solamente en pacientes de alto riesgo. Artículo 62 bis 15. Las instituciones de salud del Gobierno del Estado, con base en su capacidad de atención y presupuestal, estarán obligadas a proporcionar de manera gratuita servicios médicos y adecuados para brindar atención, tratamiento y cirugía reconstructiva de seno a aquella persona que por cuestiones de salud perdieron total o parcialmente los senos mediante una mastectomía. Lo anterior, siempre y cuando se realice un estudio socioeconómico donde indique que la persona solicitante carece de recursos económicos y se constate un daño psicológico grave causado por la extirpación de seno, constancia que deberá ser asignada por personal de las instituciones médicas públicas autorizadas para ello, debiendo estar sujeto a los lineamientos y requisitos que establezca el sector salud para el acceso a dicho servicio. Asimismo, las instituciones de salud del Gobierno del Estado deberán realizar campañas para la detección del cáncer de mama. Artículo 62 bis 16. El Estado adoptará todas las medidas legislativas, administrativas y cualquier otra índole que sean pertinentes para hacer efectivo el desarrollo integral de las personas que hayan sido intervenidas en cirugía reconstructiva de senos. La Secretaría impulsará la participación del sector público y privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud respecto a las personas que hayan sido intervenidas en cirugía reconstructiva de senos mediante redes de apoyo en el ámbito de sus respectivas competencias. Segundo, se adiciona la fracción segunda con el corrimiento respectivo de las subsecuentes al artículo séptimo de la Ley para el Fomento de una Cultura de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células para el Estado de Colima para quedar en los siguientes términos. Artículo séptimo, fracción primera, promover la cultura de donación entre la sociedad como forma esencial de sensibilización y solidaridad, toda vez que el trasplante representa una alternativa para mejorar la calidad de vida mediante la aplicación de acciones en materia de trasplantes que realicen las instituciones de salud públicas y privadas con el propósito de reducir la morbilidad y mortalidad por padecimientos susceptibles de ser corregidos mediante este procedimiento. Segundo, asegurar el respeto de la voluntad de los individuos que expresamente hayan determinado donar sus órganos y tejidos en los términos de la legislación aplicable. Tercero, promover que las instituciones de salud acreditadas y certificadas legalmente para ello puedan realizar los procedimientos de trasplante con fines terapéuticos en forma oportuna y adecuada en beneficio de los usuarios de los servicios de salud. Y cuarto, ofrecer a los pacientes, donador, receptor o a familiares servicios con un profesional de la psicología a fin de que se puedan mediar y tratar los traumas que estas acciones de donación y recepción puedan generarse en las partes involucradas con la finalidad de salvaguardar la salud mental e impacto emocional de los mencionados. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021, previa publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, las disposiciones establecidas en el capítulo 8 denominado de la mastectomía, que se integra por los artículos 62 bis 14, 62 bis 15 y 62 bis 16, correspondiente al título segundo de la Ley de Salud del Estado de Colima, que requieran de presupuesto para su instrumentación y desarrollo, se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno del Estado, debiéndose prever para el ejercicio fiscal 2021 una partida presupuestal para ello. El Gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, 21 de abril de 2021 por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado Arturo García Arias, presidente, diputada Rosalba Faría Larios, secretaria, diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario, diputado Luis Fernando Antero Valle, vocal, diputado Vladimir Parra Barragán, vocal. Comisiones de Salud y Bienestar Social, diputado Guillermo Toscano Reyes, presidente, diputada Blanca Olivia Rodríguez Soriano, secretaria, diputada Araceli García Muro, secretaria, diputada Lisset Rodríguez Soriano, vocal, diputada Greta Inculín Jaime, vocal. Es cuanto, diputada presidenta.
Muchas gracias, diputada Remedios. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa de la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Adelante, compañero Miguel Ángel Sánchez.
Muchas gracias, presidenta, con el permiso de la mesa directiva. Y saludar a compañeros diputados y diputadas, a los medios de comunicación, que bien ayer tuvo acertadamente la diputada Rosalba proponer que se pudieran integrar algunos con nosotros y aparte de la filmación que tenemos en vivo. Quisiera comentar o manifestar en este momento que me parece pertinente hacer unas aportaciones en favor del dictamen que está por su aprobación. Concuerdo con la finalidad del presente dictamen, toda vez que mediante esta reforma se brinda un beneficio para las mujeres colimenses que lamentablemente por un padecimiento de salud han sufrido una mastectomía, y más aún con la priorización que se realiza de dar este apoyo a personas que por su situación económica no pueden tener acceso a ninguna cirugía reconstructiva. Concuerdo, pues Colima se encuentra en los primeros lugares de mujeres afectadas en este padecimiento y en muchas ocasiones esa situación les trae un menoscabo psicoemocional. Esta reforma a la Ley de Salud del Estado de Colima viene a ampliar la regulación del derecho a la protección de salud, misma que se encuentra salvaguardada por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en su dimensión individual como en la social. La primera de ellas, al establecerse que aquellas personas que en una afectación psicológica grave que tengan como origen haber sufrido una mastectomía puedan acceder de manera gratuita a servicios médicos adecuados para recibir atención, tratamientos y cirugía reconstructiva de senos, y en su dimensión social, pues está imponiendo la obligación al Estado de atender con mayor amplitud el problema del cáncer de mama. Por lo antes expuesto y como ya lo expresé, voy con el dictamen que se discute, al igual que mi compañera Marta y el diputado Fernando, compañeros de la fracción, por ampliar al espectro del derecho a la protección de salud y sus derivados derechos de la integridad fisiológica, físico-psicológica, y más aún por beneficiar directamente a la sociedad colimense y en lo particular a los más necesitados. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, compañero diputado. ¿Hay algún otro diputado o diputada que desee tomar la palabra? Adelante, diputada Remedios.
Muchas gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. Efectivamente, ya lo señaló el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco en esta tribuna, la motivación de sacar adelante este dictamen. Bueno, pues en ese sentido yo creo que su servidora como iniciadora de esta parte de la iniciativa, pues estoy de plácemes con la comisión que le hayan dado prioridad a este dictamen, porque efectivamente las mujeres de Colima, sobre todo las que menos recursos tienen y que también son víctimas de esta enfermedad, requieren en su momento del apoyo del Estado. Creo que no va a ser una tarea fácil, dada la situación económica y presupuestaria, pero si hay voluntad política, seguro se podrá ir creando esa bolsa de recursos y en la medida de lo posible se podrá apoyar con la reconstrucción de mama a las mujeres que por cuestiones de la enfermedad terrible de cáncer en la que nosotros como Estado estamos en los primeros lugares, podremos apoyar. Me da mucho gusto pues que esté en la discusión del Pleno una iniciativa que favorece a las mujeres de Colima y qué bueno que esta legislatura de la paridad de género siga poniendo especial interés en los temas de las mujeres. Muchas gracias.
Gracias, compañera diputada. ¿Algún otro compañero que desee hacer uso de la voz? Terminadas las intervenciones, solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Blanca Olivier, por la afirmativa.
Anel Bueno, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Rogelio Salinas, a favor.
Ana Landa, por la afirmativa.
Mayra Villalbazo, a favor.
Carlos Farías, por la afirmativa.
Rodríguez, a favor. Santero, por la afirmativa.
Rodríguez Feriano Liceo, a favor.
Rueda, a favor.
Ferber Corona, a favor.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Miguel Ángel Sánchez, por la afirmativa.
Memo Toscano, a favor.
Julio Anguiano, a favor.
García Arias, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procederá a votar la mesa directiva. Aguirre Luna, por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
Araceli García Muro, por la afirmativa.
Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa.
Le informa a usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra o abstenciones del documento que nos ocupa.
Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura en los términos aprobados con antelación al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de justicia, gobernación y poderes, por el que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la ley del municipio libre del estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Rogelio Rueda Sánchez.
Con la venia de la presidencia y atento a la autorización de obviar las consideraciones del dictamen, procedería solamente a compartir con ustedes, compañeros, que se trata de someter a su consideración el dictamen número 78, elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de justicia, gobernación y poderes, relativo a la iniciativa presentada por un servidor, por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del municipio libre del estado de Colima. Así dice el dictamen. Entiendo que lo presentamos los 3 diputados de mi grupo parlamentario, Liz y Malú también. Pero bueno, procede. Dice: Honorable Congreso del Estado de Colima, presente a las y los diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de justicia, gobernación y poderes, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por el grupo parlamentario del PRI de la actual 59 legislatura, por la que se propone reformar diversas disposiciones de la ley del municipio libre del Estado de Colima de conformidad con las siguientes consideraciones. Son las que estamos obviando y para entrar a los resolutivos, diría, por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen único. Se reforman los artículos 25, 27, 36 fracción primera, 45 fracción cuarta inciso D, párrafos primero y segundo, 47 fracción cuarta inciso A y C, 59, 65 fracción cuarta, 72 fracción quinta, 74, 77 segundo párrafo, la nomenclatura del título cuarto para denominarse de las funciones y servicios públicos y su capítulo primero para intitularse funciones y servicios públicos, 86 primer párrafo, el nombre del capítulo cuarto para ser de las concesiones de bienes, funciones y servicios públicos municipales, del título cuarto, 95, la denominación del título séptimo del proceso de justicia administrativa municipal, los artículos 120, 121, 122, se modifica el nombre del capítulo segundo de la declaración de situación patrimonial de intereses y fiscal del título octavo, 129, 130, 132, se adicionan los incisos S y T a la fracción primera del artículo 45, inciso D a la fracción cuarta del artículo 47, las fracciones 5 y 6 del artículo 65 con el corrimiento de la subsecuente fracción y se deroga la fracción segunda del artículo 68, todos de la ley del municipio libre del estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 25. Los ayuntamientos estarán integrados de conformidad con lo que establece el artículo 92 de la Constitución y el Código Electoral. Artículo 27. Para ser integrante de un ayuntamiento se requiere cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 93 de la Constitución. Las categorías de los servidores públicos a que se refiere la fracción novena del citado artículo son los siguientes. El inciso A permanece. Inciso B, del Estado, secretario de la Administración Pública, consejero jurídico, fiscal general, contralor, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, titulares de entidades paraestatales, y C, continúa en sus términos vigentes. Artículo 36, fracción primera, nombrar al secretario, tesorero, oficial mayor, contralor, juez cívico y director de seguridad pública. Segunda y tercera quedan en sus términos. Artículo 45, en materia de gobierno y régimen interior, permanecerían del inciso A al inciso R, y se adicionaría un inciso S, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona dentro del ámbito de su competencia, previniendo, investigando, sancionando y reparando las violaciones a los mismos en términos de la Constitución y de la Constitución General. Y el inciso T, garantizar el ejercicio del derecho de toda persona a tener acceso a la información pública municipal, constituyendo al efecto el Comité de Transparencia y las unidades de transparencia correspondientes, vigilando su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna. Las fracciones segunda y tercera quedarían en sus términos, y en la fracción cuarta se respetan los incisos del A al C, y el inciso D quedaría en los siguientes términos. Aprobar el dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal que presenten conjuntamente la Comisión de Hacienda y el Síndico Municipal, con base en el proyecto que presente la Tesorería Municipal, así como del informe de revisión que entregue la Contraloría Municipal, y remitirlo al Congreso a más tardar el último día de febrero del ejercicio siguiente, para los efectos señalados en el artículo 36 de la Constitución. La aprobación del dictamen de revisión por el Cabildo no impide que se finquen responsabilidades a los servidores públicos que hayan incurrido en ellas, si del resultado de la revisión se determinan faltas administrativas, ello en los términos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El resto del artículo queda en sus términos. El artículo 47, se mantienen las fracciones primera y tercera, y en la fracción cuarta, el inciso A, quedarían los términos siguientes: vigilar que la recaudación en todas las ramas de la hacienda pública municipal sea con apego a la Ley de Ingresos y de Hacienda Municipales. El B queda en sus términos. El C queda en sus términos. Le agregamos, sin embargo, al final una I para agregar el inciso D, que diría vigilar que todo servidor público proporcione la información comprobatoria relativa a los gastos de viaje y viáticos cubiertos con cargo al erario público, para la verificación por parte del área competente de su correcta aplicación, así como del cumplimiento del objeto y justificación de la comisión, función o encargo realizados. El resto de las fracciones queda en sus términos. El artículo 59 diría lo siguiente: el Congreso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90, fracción primera de la Constitución, podrá declarar que los ayuntamientos se han desintegrado y suspender o revocar el mandato a cualesquiera de sus miembros por las causas que la misma determina, siempre y cuando sus integrantes hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan, de conformidad con el procedimiento que establezca la Ley para regular la participación del Congreso en asuntos municipales. La modificación solo es a cuál artículo nos referimos y a la denominación de la ley. El artículo 65, quedan en sus términos las fracciones de la 1 a la 4 y se agregan la fracción 5, agregando el juzgado cívico, y 6, la Dirección de Seguridad Pública, y la fracción 7 queda en sus términos. Es decir, como estaba. La leo porque lo que sí fue correr las fracciones. Las demás que el Ayuntamiento determine considerando las condiciones territoriales, socioeconómicas, capacidad administrativa y financiera del municipio, así como el ramo o servicio que se pretende atender en los términos de la presente ley y otras disposiciones legales aplicables. Los ayuntamientos en el reglamento correspondiente deberán señalar las atribuciones que tendrán las dependencias. Asimismo, podrán otorgarle la denominación que corresponda atendiendo a su organización administrativa. En el artículo 68 quedaría derogada la fracción segunda. En el artículo 72 son facultades y obligaciones del tesorero. De la 1 a la 4 se mantiene. En la fracción 5 quedaría en la forma siguiente: llevar al corriente el padrón fiscal municipal y practicar revisiones y auditorías a contribuyentes. Artículo, el resto de las fracciones quedan en sus términos. El artículo 74 diría: en el supuesto del último párrafo de la fracción cuarta del artículo 115 de la Constitución General y similar del 90 de la Constitución, se procederá en los términos del acuerdo respectivo, aprobado por el Cabildo por el voto de cuando menos las dos terceras partes del total de los integrantes, el cual será publicado en el periódico oficial. En dicho acuerdo se precisarán, entre otros, el objeto específico, las modalidades de operación, las facultades de vigilancia y fiscalización de los órganos competentes, las infracciones y sanciones, así como las causas de rescisión y terminación. El artículo 77 diría: la Contraloría Municipal estará dotada de autonomía técnica y de gestión y ejercerá las facultades que a los órganos internos de control confiere el artículo 109 de la Constitución General y su correlativo de la Constitución en materia de responsabilidades administrativas. El título cuarto se denominaría de las funciones y servicios públicos, el capítulo primero funciones y servicios públicos, y el artículo 86 quedaría redactado de la siguiente forma: los ayuntamientos organizarán y reglamentarán la administración, funcionamiento, conservación y prestación de sus servicios públicos, así como la realización de las funciones públicas, considerándose como tales en forma enunciativa los siguientes. Y ya vienen las fracciones correspondientes que no se modifican. El capítulo cuarto se denominaría de las concesiones de bienes, funciones y servicios públicos municipales. Artículo 95 rezaría así: los bienes y servicios públicos municipales, con excepción de las funciones de seguridad pública, policía preventiva municipal, tránsito y vialidad, previa aprobación de 2/3 partes de los integrantes del cabildo, pueden ser materia de concesión a asociación público-privada a particulares, sujetándose a lo establecido por esta ley, las cláusulas del título concesión y demás disposiciones jurídicas aplicables. El título séptimo se denominaría del proceso de justicia administrativa municipal, con un capítulo único, cuyo artículo 120 diría: los actos y resoluciones dictadas por el cabildo, presidente municipal, titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal que afecten los derechos de los particulares podrán ser impugnados ante los órganos de justicia administrativa municipales mediante la interposición del recurso previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus municipios. Artículo 121. La nulidad de las sesiones y de los acuerdos y resoluciones del cabildo podrán ser reclamadas por sus propios integrantes cuando uno o varios de los municipios no hubieran sido citados en los términos de esta ley y de los reglamentos correspondientes, siempre que los acuerdos o resoluciones requieran de la aprobación de cuando menos las 2/3 partes de los miembros del cabildo. Artículo 122. Las resoluciones dictadas por los órganos de justicia administrativa municipales podrán ser impugnadas por los afectados mediante el recurso de revisión ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. El capítulo segundo se denominaría de la declaración de situación patrimonial de intereses y fiscal. Artículo 129. Tienen obligación de presentar declaración de situación patrimonial de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal el presidente municipal, los regidores, el síndico, que son las 3 primeras fracciones. La fracción cuarta diría: los servidores públicos de confianza de las dependencias y organismos de la administración pública municipal, centralizada y paramunicipal. La quinta quedaría en sus términos. El artículo 130 dirá: la declaración de situación patrimonial de intereses y la constancia fiscal deberán presentarse en los plazos y términos que al efecto señale la ley aplicable. Artículo 132. Para la determinación de las responsabilidades, procedimientos, sanciones y recursos administrativos, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y contiene un transitorio único este dictamen, para que se incorpore en el decreto, que diría: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que al ser aprobado este dictamen se emite el decreto correspondiente. Con fecha 21 de abril firman integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Finales: Arturo García Arias, Rosalba Farías Larios, Guillermo Toscano Reyes, Luis Fernando Antero Valle, Vladimir Parra Barragán, y la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, presidida por Blanca Olivier Rodríguez Osorio, y las secretarias Araceli García Muro y Ana Karen Hernández Aceves. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.
Gracias, compañero diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa de la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión, en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la secretaría...
La diputada Remedios.
Diputada Remedios, adelante.
Ya, eso ya.
Sí. Tiene la palabra la diputada Remedios Olivera.
Muchas gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. El dictamen que nos ocupa me parece que tiene un alto contenido muy importante para mejorar y para actualizar la Ley Orgánica del Municipio Libre. En lo general me parece excelentes los términos, sin embargo quisiera dejar reservados dos artículos para en su momento proponer unos cambios, unos ajustes en la redacción, diputada presidenta. Me estoy refiriendo al artículo 120 y al 122, que reservo en este momento.
El uso de la voz, el diputado Francisco Rodríguez.
Gracias, diputada presidenta. De la misma manera de que la diputada Remedios, solicitar se reserve también el 121 para su discusión en lo particular.
Muy bien, diputado. ¿Alguien más? Una vez que se ha formulado la propuesta de modificación del dictamen, misma que fue reservada por la diputada Remedios Olivera y por el diputado Francisco Rodríguez para discutirse y votarse por separado, se pone a la consideración de la Asamblea si se procede a la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto de los artículos que no fueron reservados del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.
Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, solicito a la secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular de los artículos que nos fueron reservados del dictamen que nos ocupa, como son el 120, 121 y 122.
Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo particular, si se aprueban los artículos que no fueron reservados del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Blanca Livier por la afirmativa.
Anel Bueno por la afirmativa.
Ana Karen Hernández por la afirmativa.
Ana Landa por la afirmativa.
Carlos Farías por la afirmativa.
Rodríguez a favor. Antero por la afirmativa.
Rodríguez Soñano Lizet por la afirmativa.
Ferber Corona a favor.
Remedios Olivera por la afirmativa.
Rosalba Farías por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
Rueda, a favor.
Memo Toscano, a favor.
Julio Anguiano, a favor.
García Arias, por la afirmativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Aguirre Luna, por la afirmativa.
Rogelio Salinas, a favor.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? A continuación procederá a votar la mesa directiva. Mayra Villalbazo, a favor.
Miguel Ángel Sánchez, por la afirmativa.
Araceli García Muro, por la afirmativa.
Le informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 22 votos a favor en lo general y en lo particular de los artículos que no fueron reservados del dictamen que nos ocupa.
Le informo, presidenta, que no hubo votos por la negativa, ni abstención.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobados por 22 votos en lo general y en lo particular los artículos no reservados del dictamen que nos ocupa. En virtud de que se ha aprobado la discusión y votación en forma separada de la propuesta de modificación en un artículo por la diputada María Remedios Olivera Orozco y el diputado Francisco Rodríguez, procederemos a la discusión de la misma. Tiene la palabra la diputada María Remedios Olivera.
Muchas gracias, diputada presidenta, compañeros y compañeras diputadas, medios de comunicación, personas que a través de la transmisión nos escuchan. El objeto de haber reservado los artículos 120 y 122 de la reforma que se está presentando a la Ley de Municipio Libre tienen el sustento siguiente. Efectivamente, la expedición de la Ley del Municipio Libre se estableció la obligación que a más tardar en el año 2008 para que los ayuntamientos con un mínimo de 50,000 habitantes, sus municipios, establecieran los órganos contenciosos administrativos municipales para conocer, sustanciar y resolver los actos y resoluciones señalados.
Permítame, diputada Remedios. Compañeros diputados, favor de guardar silencio para que pueda continuar la de la voz, la diputada Remedios Olivera.
Gracias, presidenta. Sin embargo, la instalación de dichos órganos contenciosos municipales quedó obsoleta con la instauración de los tribunales contenciosos administrativos y posteriormente con el Tribunal de Justicia Administrativa. Dichos órganos contenciosos municipales no son una obligación constitucional a cargo de los municipios. ¿Por qué? Pues mantener la obligación de instalarlos o dictararlos vulnera su autonomía constitucional, por un lado. Y por otro, porque los municipios regulan a través de sus reglamentos municipales las competencias de las dependencias a su cargo para la imposición de multas y la resolución de los recursos de revisión. Inclusive, las propias leyes estatales establecen la facultad de ciertas dependencias municipales para conocer y resolver los procedimientos administrativos. En la actualidad, los particulares en menor proporción hacen uso del recurso de revisión contemplado en la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que en su mayoría acuden al Tribunal de Justicia Administrativa y lo vivimos todos los días, por ejemplo, en un número muy importante con los recursos interpuestos por cuestiones de tránsito municipal. Bueno, mantener la obligación de instituir dichos órganos también entorpece el principio constitucional de justicia pronta y expedita, además de que, por un lado, se puede fortalecer las finanzas, pero por otro lado, al crear esos o sostener esos órganos, pues también le causan un agravio a las tesorerías municipales. Por ello, propongo que los artículos 120 y 122 queden de la siguiente manera. El artículo 120, los actos y resoluciones dictadas por el Cabildo, presidente municipal, titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal que afecten los derechos de los particulares podrán ser impugnados mediante la interposición del recurso previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus municipios, o bien agotar el juicio de nulidad entre el Tribunal de Justicia Administrativa. En el caso del artículo 122, la propuesta es la siguiente. Las resoluciones dictadas por las autoridades municipales podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus municipios, o bien agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Es cuanto, diputada presidenta.
Muchas gracias. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 93, perdón, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 144, fracción cuarta, inciso A, y 148 de su reglamento, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular, la propuesta de modificación de un artículo resolutivo reserva que fuera formulada por la diputada María Remedios Olivera para discutir y votarse por separado del dictamen que nos ocupa. Si desean hacer el uso de la palabra en pro o en contra, favor de manifestarlo a esta presidencia en la inteligencia de que en caso de que no sea aprobada su modificación, se considerará aprobado el dictamen con su texto original. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz el diputado Rogelio Rueda.
Con la venia de la presidencia, lo que quiero compartir es el criterio de que considero que vale la pena que podamos aprobar el dictamen en sus términos, y me explico. Es distinta la realidad que se vive por los ciudadanos que no están aquí en la capital, o que no están en Villa de Álvarez, tal vez. Porque aquí tienen la sede del Tribunal de Justicia Administrativa. Para ellos podríamos suponer, es lo mismo acudir a una oficina del órgano de justicia administrativa municipal que se hubiera creado, si hubieran cumplido los municipios con lo que les impone la ley desde 2008, o ir al Tribunal de Justicia Administrativa e impugnar una decisión de un ayuntamiento, de algún área de un ayuntamiento, como es el caso de las infracciones de tránsito que decía. Dice, ¿para qué hacemos órganos de justicia municipales si aquí vamos al tribunal y lo resolvemos? Perdón. Para que quienes tienen que trasladarse desde Manzanillo, desde Tecomán, desde Minatitlán, de Ixtlahuacán, de Armería, para acá, para venir al Tribunal de Justicia a pedir que se revise y se corrija una infracción de tránsito, por ejemplo, me parece que eso es ir en contra de la justicia pronta y expedita, que se argumentó aquí. Me da la impresión de que en lugar de sujetar a la propia autoridad que emite el acto para que revise su decisión y nos diga si lo corrige o no, que haya, como prevé la ley, un órgano de administración de justicia adentro del municipio, administrativa, que revise las decisiones de otras instancias del ayuntamiento, es una oportunidad de que tengan justicia más expedita los ciudadanos. Por eso creo que si bien la ley solo obliga a los municipios que tengan más de 50,000 habitantes, Ojalá todos los municipios tuvieran su propio órgano de justicia administrativa, como le denominen. Le pueden denominar, como hay juzgado cívico o juzgado administrativo, o como le quieran nombrar, pero que tengan una instancia que internamente misma revise lo que hicieron, pues un agente de tránsito, un inspector de obras públicas, un inspector de desarrollo urbano, alguien que te impuso una multa a una tiendita por algo, pues que lo revisen ahí localmente, rápidamente, y que no los mandemos a que vengan hasta Colima. En ese sentido, creo que el contenido del dictamen es correcto. Y solo apuntaría otra cosa, porque fueron dos argumentos aquí en la tribuna. El segundo es que se causa un agravio a las tesorerías, porque cuesta la operación de estos órganos. Perdón, las tesorerías no se agravian por obligarles a cumplir con sus obligaciones legales. Es un servicio público. No es para que sea negocio. Es para que se preste un servicio a la ciudadanía. Y si eso tiene que costar, pues que cueste. Busquemos que sea eficiente. Busquemos que tal vez con una persona opere esa instancia. Si el trabajo, si la demanda de justicia de los ciudadanos nos hace que ocupen dos o que ocupen tres, pues adelante. Será más caro. Pero yo no diría que sería en agravio de las finanzas municipales. Será en beneficio de la ciudadanía. Porque al estar solicitando justicia administrativa, están realmente corrigiendo el actuar de los propios ayuntamientos en algunas instancias. Creo que la visión debería ser, y ojalá se sostenga lo que dice el dictamen, que nos ocupemos de darle más y mejor servicio y atención a la ciudadanía. Incluso si eso significa algunas erogaciones por parte del municipio. Porque finalmente para eso están las autoridades. Es lo que quería compartir, solicitando se pueda respaldar el contenido del dictamen en relación con estas reservas por los argumentos que aquí compartí. Muchas gracias.
Gracias, compañero. Tiene el uso de la voz la diputada Remedios Olivera.
Gracias, diputada presidenta. Creo que el espíritu que maneja el contenido de esos artículos expresado por el diputado Rogelio Rueda es bueno. O sea, a la gente hay que procurarle la justicia y no hay que detenernos en cuánto cuesta. Creo que estamos totalmente de acuerdo en esa parte. Quizás no entré al fondo del tema. Creo que lo que sí podemos trastocar con dejar los textos así como se presentan es, de alguna manera, con la colusión que puede haber entre los funcionarios de una administración municipal. Es decir, es un órgano interno que muy difícilmente en MUD se podrá sancionar. Es decir, va el ciudadano, se queja de un trámite o de una sanción que recibió y pues va a ser más complicado que una autoridad emanada de la misma estructura le pueda dar la razón. Por eso creo que sí, desde que nace el nuevo esquema de la justicia administrativa y se crea todo un andamiaje nuevo y moderno, esto se va quedando obsoleto. Quizás sí tenga razón en la parte que dice la gente que vive en los municipios más alejados y que le cuesta llegar a la ciudad capital donde está instalado el Tribunal de Justicia Administrativa, pues le vamos a complicar la cuestión de la interposición de su recurso. Pero creo que podemos encontrar mecanismos que faciliten esto sin tener que poner al ciudadano en la disyuntiva de que pues me quejo con el mismo que me sancionó. Esa es la postura de su servidora y en esos términos no habría mayor polémica, diputado. Gracias.
Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Tiene el uso de la voz el diputado Rogelio Rueda.
A ver, entiendo el sentido del planteamiento y de la, digamos, dificultad que enfrentará en su caso cuando los municipios cumplan la ley y creen la instancia de justicia administrativa municipal, los que estén al frente de esa responsabilidad tendrán que, en su caso, enmendarle la plana a algunos compañeros de la administración municipal. Y el titular responsable de esta instancia de justicia administrativa va a tener que decir, sí, estuvo mal el agente de tránsito que impuso esta infracción, se anula. O van a decir, sí, estuvo mal el inspector que fue y clausuró un establecimiento comercial, se levanta la clausura y se ordena que se anule esta sanción. O así. Pero si no confiáramos en que hay ciudadanos que pueden cumplir esa función con ética, con responsabilidad y aplicando la justicia, ¿cómo entonces, por señalar solo un ejemplo, le damos la responsabilidad a los órganos internos de control de que sancionen a sus compañeros de la administración municipal en caso de que incurran en faltas? Perdón, si no vamos a confiar en que hay ciudadanos que tienen un alto valor y que tienen un respeto por la ética y por la ley, pues entonces tenemos que echar abajo todas esas cuestiones en las que la propia autoridad municipal en sus distintas instancias se autocorrige o se autosanciona o se autorrevisa. Yo confiaría en que los municipios encontrarán ciudadanos que estén comprometidos con la aplicación de la ley y no que por tratarse de un compañero de administración le van a dar siempre la razón a los funcionarios y le van a dar siempre la contra a los ciudadanos. Pero incluso cuando un caso así ocurriera, naturalmente, los ciudadanos tendrán el derecho de pedir que se revise esa decisión ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. El conjunto del marco legal no permitiría que se mantuviera la injusticia. Sería revisable. Así es como está previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo. Y por eso, las decisiones que tome este órgano de justicia, si no satisface su resolución al ciudadano, las puede impugnar ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Pero demos una oportunidad a que se resuelva localmente, a que no tengan que venir siempre, sino solo cuando no estén de acuerdo. Y además, yo diría que habrá ocasiones en las que el ciudadano impugne, la instancia administrativa de justicia administrativa municipal no le dé la razón, pero como le explica por qué, tal vez convenga en que está bien impuesta la sanción o la decisión de autoridad es correcta y ya no tenga que venir hasta Colima a que le expliquen que no tenía razón. Es decir, la instancia de justicia administrativa puede permitir que se atiendan los asuntos localmente a favor del ciudadano o no, pero que la justicia prevalezca. Y bueno, si no está de acuerdo, siempre podrá venir hasta Colima al Tribunal de Justicia Administrativa. Muchas gracias, Presidenta.
De nada. En virtud de no haber más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal de la propuesta de modificación presentada por la diputada Remedios Olivera de un artículo, de dos artículos resolutivos reservada para discutir y votarse por separado del dictamen que nos ocupa. En la inteligencia, en caso de no ser aprobada, se considerará aprobado el dictamen en su texto original.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si se acepta la propuesta de modificación de un artículo que fuera reservado por la diputada María Olivera para discutir y votarse por separado. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra por la negativa.
Blanca Olivier por la negativa.
Anel Bueno en contra.
Ana Karen Hernández por la negativa.
Ana Landa por la negativa. Mayra Villalbazo por la negativa.
Carlos Farías por la negativa.
Rodríguez a favor.
Antero por la afirmativa.
Rodríguez Elena Lisset por la afirmativa.
Berber Corona a favor.
Remedios Olivera a favor.
¿Y él? Aquí estoy. Rosalba Farías por la afirmativa.
Creo que era Liz.
Marta Mesa por la afirmativa.
Rueda en contra.
Memo Toscano en contra.
Julio Anguiano en contra.
García Arias por la afirmativa, por la negativa, perdón.
No vota Liz.
Por la negativa. Rogelio Salinas por la negativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procederá a votar la mesa directiva. Aguirre Luna por la negativa.
Miguel Ángel Sánchez por la afirmativa.
Araceli García Muro por la afirmativa.
Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 9 votos a favor de la propuesta de modificación de un artículo resolutivo.
Con el resultado...
No, le informo, presidenta, que fueron 14 votos a favor del documento, 13 votos a favor, en contra del documento en discusión. De la propuesta de modificación.
Con el resultado de la votación antes señalada, se desecha por 13 votos la propuesta de modificación de un artículo resolutivo que se reservó para discutir y votar por separado del dictamen que nos ocupa. Continuamos con la siguiente propuesta. Tiene la palabra el diputado Francisco Rodríguez.
Gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la y el compañero diputado secretarios de la mesa directiva, amigas y amigos diputados. En primer lugar, quiero de alguna manera reconocer que traigamos a esta tribuna el debate del municipio libre, porque ya lo habíamos planteado desde el 21 de agosto del año pasado, de que era necesario establecer una comisión especial que discutiera en términos generales el desarrollo de los municipios del Estado. Y cuando hablamos por el desarrollo, no solamente nos referimos a la parte social, o a la parte económica, o a la parte ambiental o cultural, sino también implica la parte de la gobernanza municipal. Y en ese contexto, pues, si bien reconocemos el trabajo siempre activo y presente de la Comisión de Estudios Legislativos con un dictamen o dos o tres presentando las iniciativas, a veces no queda tan claro el criterio que utilizan en la comisión para que unos dictámenes con mayor antigüedad en su presentación sean brincados por otros que están recientemente presentados. Entonces, si bien avalamos ese gran trabajo arduo que hace la Comisión de Estudios Legislativos a través de su presidente, lo cierto es que queda muy confuso ese criterio, hasta cierto punto sesgado, para distinguir entre una y otra iniciativa. Pero bueno, para eso es el diputado presidente, ¿verdad? Y también es importante decir en este contexto que estas reformas que estamos planteando en la ley del, que están planteando en la ley del municipio libre, pues algunas son, en general, en términos generales, de actualización a ciertas disposiciones de la ley y que se aplican otra ley de responsabilidades administrativas. En el tema que nos circunscribe de la parte de las cuestiones administrativas, sobre todo la nulidad de las sesiones y los acuerdos, el artículo 121 y resoluciones del Cabildo, entré un poco en duda en torno a que este artículo está redactado de tal manera que queda muy circunscrito a que las decisiones que se toman en cabildo sean impugnadas por los integrantes mismos, pero bajo ciertas condiciones nada más. Y una ley pues no debe perder ese carácter universal, ese carácter general. También ya platicando con el iniciador o parte de los iniciadores de la iniciativa, explicaba los elementos. Si bien los municipios se les debe de reconocer en la ley de municipio libre su capacidad o su facultad o su derecho para impugnar un medio, pues también este no puede quedar quizás tan al algarete, no puede quedar quizás tan al libertinaje, y porque eso podría, por simples rencillas electorales o simples posturas políticas, estar trabando las resoluciones de un cabildo. Pero, sin embargo, considero que podríamos quitarle este, pues como candado en la parte que se refiere a que los municipios sean citados en los términos de la ley y los reglamentos, que solamente cuando no hubiesen citados de una manera adecuada se puede impugnar. Creo que eso lo podemos dejar a un lado porque hay otra reglamentación que en el caso particular del municipio de Colima que me tocó conocer, su propio reglamento de gobierno ya lo establece, ciertos mecanismos para recurrir a este tipo de, pues ahora sí que de nulidad de las sesiones, que pudiera quedarse que solamente para lesiones de mayor trascendencia, es decir, las que se requieren dos terceras partes o mayoría calificada. Por lo tanto, la propuesta que traigo de modificar la redacción del artículo 121 quedaría de la siguiente manera. Artículo 121, la nulidad de las sesiones y de los acuerdos y resoluciones del cabildo podrán ser reclamadas por sus propios integrantes, siempre que los acuerdos o resoluciones requieran de la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los miembros de cabildo, quitando la condición o el candado de que estos hayan sido no citados de manera adecuada. Eso que deje una amplitud para que el cabildo, los integrantes, regidores, síndicos y en un momento dado hasta el propio alcalde o alcaldesa pueda recurrir en un momento dado en esta circunstancia. Y no dejar de pasar la oportunidad de comentar que efectivamente hay reformas que desde el 2001 no se han venido aplicando, como el caso que nos estábamos ahorita discutiendo de los tribunales municipales. Pero también el tema fundamental es la autonomía y lo que, más allá de la discusión de la capacidad económica de un ayuntamiento para tener dichos órganos, es la capacidad autónoma. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Algo que también tenía pendiente, que son los jueces cívicos. No todos los ayuntamientos que los han estado aplicando han ido a mecanismos ciudadanos de convocatorias para realmente que surja de una convocatoria de oposición, de una convocatoria abierta, integrar a los jueces cívicos de esa manera autónoma, ¿no? Terminan siendo un apéndice del propio alcalde, terminan siendo una propuesta directa y formar parte del órgano, de los órganos de dirección o del órgano central directo de funcionamiento del alcalde, y no terminan siendo un aspecto que ayude a los ciudadanos. Entonces creo que deberíamos de avanzar también en esta discusión y ojalá pues ahora sí, presidente, nos tome la palabra y que instauremos esa comisión especial para ver estos asuntos municipales, que no trata de meterse a los temas que ya están en las comisiones permanentes, sino una discusión realmente de una refundación del municipio y que vengamos a considerar y a contemplar todos los mecanismos, todas las problemáticas, y entonces no tengamos una ley del municipio libre parchada, sino que realmente en una amplia discusión y debate, más allá de posturas de colores, podamos establecer en dicha ley y por ende en otras que le puedan tener que ser modificadas, establecer todas las problemáticas que tenemos en el municipio. Felicitarlo por su trabajo, presidente, y ojalá nos haga caso a otras iniciativas. Gracias.
Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 144, fracción cuarta, inciso A, y 148 de su reglamento, se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta de modificación de un artículo resolutivo reserva que fuera formulada por el diputado Francisco Rodríguez para discutir y votarse por separado del dictamen que nos ocupa. Si desea hacer uso de la palabra en pro o en contra, a favor de manifestarlo a esta presidencia en la inteligencia de que en caso de que no sea aprobada su modificación, se considerará aprobado el dictamen en su texto original. Tiene la palabra el diputado Rogelio Rueda.
Con la venia de la presidencia, para expresar que con la argumentación vertida en esta tribuna tendría sentido, al menos yo así lo considero, espero que la comisión pudiera estar de acuerdo y que el pleno pudiera estar de acuerdo, en que se aceptara la reserva del diputado y que no se limitara solo la facultad de impugnar las decisiones del
Cabildo. Permítame, diputado Rogelio.
Sí.
Por favor, compañeros, los llamo nuevamente al orden. Parecen chiquitos. Adelante, diputado.
Gracias, presidenta. Decía que la posibilidad de que los integrantes del Cabildo puedan impugnar alguna de sus resoluciones y pida se revisen, no se limite a aquellos regidores que no fueron debidamente convocados a la sesión, sino que puedan hacerlo pues porque haya alguna presunta ilegalidad, una decisión que no sea correcta, que no sea adecuada, que esté fuera de la competencia, etcétera. Tendrá que haber, pues por supuesto, una violación legal, pero que se limite a aquellas decisiones de Cabildo que requieren una mayoría calificada, dos terceras partes. A mí me parece que eso es correcto, porque tampoco se trata de generar un mecanismo que solo obstaculice la aplicación de las resoluciones del Cabildo, pero que en aquellas resoluciones de mayor trascendencia, tan lo son que la ley les impone la obligación de requerir mayoría calificada, sí puedan ser revisables cuando haya pues una violación, una justificación. Por lo tanto, lo que quiero expresar es la personal conformidad con la reserva que se ha presentado. Muchas gracias, presidenta.
Muy bien, muchas gracias. En virtud de no haber más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal de la propuesta de modificación presentada por el diputado Francisco Rodríguez, de un artículo resolutivo reservada para discutir y votarse por separado del dictamen que nos ocupa en la inteligencia, que en caso de no ser aprobada, se considerará aprobado el dictamen en su texto original.
Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si se acepta la propuesta de modificación de un artículo que fuera reservado por el diputado Francisco Rodríguez para discutir y votarse por separado. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Blanca Divier, por la afirmativa.
Anel Bueno, por la afirmativa.
Rogelio Salinas, a favor.
Mayra Villalbazo, a favor.
Carlos Farías, a favor.
Rodríguez, a favor. Altero, por la afirmativa.
Ferber Corona, a favor.
Liste.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
Rueda, a favor.
Memo Toscano, por la afirmativa.
Julio Anguiano, a favor.
García Arias, por la afirmativa.
Rodríguez Oriano Lisset, por la afirmativa.
Ana Landa, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procederá a votar la mesa directiva. Aguirre Luna, por la afirmativa.
Miguel Ángel Sánchez, por la afirmativa.
Araceli García Muro, por la afirmativa.
Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 22 votos a favor de la propuesta de modificación de un artículo resolutivo.
Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra de la propuesta de modificación al artículo resolutivo.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada por 22 votos la propuesta de modificación de un artículo resolutivo que se reservó para discutir y votar por separado del dictamen que nos ocupa. En consecuencia, se tiene por aprobada la modificación del artículo resolutivo en los términos precisados con antelación. Una vez que han sido discutidos y votados los artículos permitidos por la Asamblea para votarse por separado, declaro aprobado en todos sus términos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura en los términos aprobados con antelación al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de planeación y turismo, por el que se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima. Tiene la palabra la diputada Ana Karen Hernández.
Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y compañeros diputados, dictamen número 79 elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de planeación y turismo, relativo a la iniciativa presentada por la de la voz diputada Ana Karen Hernández Aceves y diputada Gretel Culín Jaime, por la que se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima presente. A las diputadas y diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de planeación y turismo, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa presentada por la de la voz diputada Ana Karen Hernández Aceves y diputada Gretel Culín Jaime, relativa a adicionar un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima, de conformidad con lo siguiente. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de decreto único. Se adiciona un segundo párrafo haciendo el corrimiento del subsecuente al artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 23. Asimismo, con la finalidad principal de movilizar a los colimenses de todos los niveles económicos dentro de la entidad, facilitará, promoverá y difundirá la oferta turística y se implementará una tarifa especial del 15% de descuento a los atractivos, corredores, productos y destinos turísticos que dependan del gobierno del estado o estén en convenio con la federación durante todos los días del año. A las y a los ciudadanos colimenses que acrediten la respectiva ciudadanía con una identificación oficial vigente. Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, la tarifa especial del 15% de descuento en atractivos, corredores, productos y destinos turísticos que dependa del gobierno del estado o estén en convenio con la federación para las y los colimenses, que establece el artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima, tendrá plena aplicabilidad una vez que se haya decretado por las autoridades de salud la conclusión de la contingencia sanitaria de la pandemia del virus COVID-19. Tercero, el Poder Ejecutivo del Estado y los municipios contarán con un plazo de 90 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto para que lleve a cabo las reformas reglamentarias que se deriven de este. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado presidente Arturo García Arias, diputada secretaria Rosalba Farías Larios, diputado secretario Guillermo Toscano Reyes, diputados locales Luis Fernando Antero Valle y diputado Vladimir Parra Barragán. Comisión de Planeación y Turismo, diputado presidente Luis Rogelio Salinas Sánchez, diputado secretario Julio Anguiano Urbina, diputada secretaria María Guadalupe Berber Corona, diputadas locales Claudia Aguirre Luna y diputada Gretel Culín Jaime. Es cuanto.
Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Vamos en votación, compañeros. Gracias. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarto, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 13:44, decreto un receso. Siendo las 13:47, se reanuda la sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Blanca Olivier, por la afirmativa.
Anel Bueno, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Rogelio Salinas, a favor.
Sánchez Landa, por la afirmativa. Mayra Villalbazo, a favor.
Carlos Farías, a favor.
Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa.
Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa.
Berber Corona, a favor.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Julio Anguiano, a favor. García Arias, por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
Rueda, a favor.
Memo Toscano, a favor.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Algún diputado o diputada por votar? Ahora procederá a votar la mesa directiva. Aguirre Luna, a favor.
Miguel Ángel Sánchez, por la afirmativa.
Araceli García Muro, por la afirmativa.
Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa.
Informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra o abstenciones del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría, le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra en el orden en que hayan registrado sus participaciones ante esta mesa directiva. Se concede el uso de la palabra a la de la voz, Araceli García Muro. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 29 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la diputada Rosalba Farías Larios me supla en la presidencia a efectos de que la suscrita haga uso de la palabra. Gracias, compañeras diputadas y diputados. Con permiso de la presidenta y de la mesa directiva.
Adelante.
La suscrita diputada Araceli García Muro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta 59ª legislatura, legislatura de la paridad de género, en el uso de las facultades que me confieren los artículos 83, fracción primera, 84, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto, por la cual reforma el inciso D de la fracción 21 del artículo 51, se reforman las fracciones segunda y tercera del artículo 160, así como el primer párrafo del artículo 168 del Código Electoral para el Estado de Colima, y se adiciona un tercer párrafo a la fracción cuarta del artículo 160, pasando el actual tercero a ser el cuarto párrafo de la referida fracción, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Voy a leer solo algunos motivos. Ya todos ustedes tienen la iniciativa que se les mandó por correo electrónico y solicito sea insertada de manera íntegra en el diario de los debates, porque ya se les mandó con antelación. Los jóvenes dejaron de ser el futuro hace mucho tiempo para ocupar un doble papel. Están en el presente y fungen como agentes de cambio, pero de ellos también depende el futuro, los partidos políticos y en su tarea de representar a los grupos sociales y promover la participación del pueblo en la vida democrática. Deben reconocer y aceptar que las futuras generaciones vienen con una visión más innovadora y emprendedora para el beneficio de la sociedad y no designar solo tareas como la movilización del electorado, la organización de campañas o la afiliación de militantes. A los jóvenes siempre los hemos tenido como los primeros en el discurso político, e inclusive hasta se han organizado debates juveniles para entender lo que a ellos aqueja respecto de un ámbito específico de la sociedad. Son méritos, por otro lado, los debates políticos de altura entre quienes actualmente ocupamos un cargo público, que aunque en la gran mayoría, con relativa experiencia, muchos obedecen a intereses de grupo, mas no a la conciencia de todos los ciudadanos. Es necesario ir desenterrando la idea de que solamente los viejos políticos pueden o deben estar en la toma de decisiones, pues esa idea sesgada imposibilita a la transición generacional que por años se ha exigido en la vida pública y política de la entidad. En el 2018, en Colima se registraron 168 candidatos en la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa, de los cuales solo el 18.45 eran menores de 29 años. El escenario es más desalentador cuando nos damos cuenta de que solo 9 jóvenes fueron presentados como propietarios y 22 como suplentes, sin mencionar que por el principio de representación proporcional solo se añadieron 20 jóvenes y ninguno en los 3 primeros lugares de las listas. Solo una de las 25 integrantes de esta legislatura tomó protesta como diputada, siendo parte del grupo etario de los jóvenes. Una diputada representa apenas el 4% de los legisladores locales. La lista nominal del Estado de Colima, con corte al 27 de marzo del 2020, señala que los jóvenes representan al 27.11% de los electores, lo que nos indica que los jóvenes no están debidamente representados en este honorable Congreso del Estado. Considerando estos datos, esta iniciativa busca que por lo menos el 30% de candidatos a diputados y ediles, tanto propietarios como suplentes, cuenten con un máximo de 30 años de edad, garantizando de esta manera la participación de los jóvenes en la vida pública, logrando con ello la inclusión de este grupo históricamente rezagado en cuanto a la posibilidad de acceder a un cargo público. Asimismo, se busca que en la cuota joven también se siga respetando el principio de paridad de género, por lo que se debe integrar a la mitad de jóvenes hombres y la mitad de jóvenes mujeres. Por otro lado, la historia nos ha enseñado que los partidos suelen jugar a la simulación del seguimiento a la ley, por lo que también se estipula que en todas las candidatas y candidatos jóvenes tengan como suplente a otra persona del mismo rango etario. Actualmente el Código Electoral señala que cada partido debe integrar el porcentaje de jóvenes que señalan sus estatutos. Sin embargo, solo 2 partidos políticos hacen referencia a ello. La sentencia de los expedientes CCT-JDC 399-2015 hizo acumulado por parte de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación demuestra que resulta necesario adecuar y modular la cuota porcentual que se debe cubrir de manera proporcional para este rango etario, pues no hacerlo genera una distorsión importante entre partidos, sino que Colima seguirá contando con una norma inconstitucional. Compañeras diputadas y diputados, es necesario que se integre a nuestro marco normativo vigente una norma que establezca de manera proporcional la integración de los jóvenes en las candidaturas de cargos a elección popular. Debo agradecer el interés de mis compañeros Vladimir Parra Barragán y Ana Karen Hernández Aceves como diputados jóvenes que han presentado en esta reforma tan importante pues es otra muestra evidente de que los jóvenes desean ser escuchados, sin mencionar que así lo han expresado en reuniones que hemos sostenido con representantes juveniles en los distintos partidos políticos de nuestra entidad. Si hablamos de construir un país que les dé oportunidades a los jóvenes, es necesario que el gobierno estatal y municipal y en el Congreso tengan representación. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto. Primero, se reforme el inciso D de la fracción 21 del artículo 51, se reforman las fracciones segunda y tercera del artículo 160, así como el primer párrafo del artículo 168 del Código Electoral para el Estado de Colima, y se adiciona un tercer párrafo a la fracción cuarta del artículo 160, pasando el actual tercero a ser el cuarto párrafo de la referida fracción, para quedar las disposiciones normativas previo desahogo del proceso legislativo. De la siguiente manera, artículo 51. En el caso de las diputaciones por ambos principios e integrantes de los ayuntamientos, el 30% de las candidatas o candidatos propietarios deberán ser jóvenes de los 18 y 29 años de edad, respetando la paridad y alternancia de género, quienes deberán de tener suplentes del mismo rango de edad. Procurarán la representación de la población indígena, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y otros grupos vulnerables en las candidaturas de diputaciones por ambos principios de representación y en las candidaturas para integrar los ayuntamientos. Para el cumplimiento de lo dispuesto de esta fracción, los partidos políticos adaptarán, conforme a sus estatutos y reglamentos, los procesos internos de la selección de sus candidatos. Artículo 160, segundo. Para las candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, se integrarán fórmulas compuestas cada uno por un propietario y un suplente de un mismo género. Asimismo, del total de los distritos electorales en los que participen de manera individual, en candidatura común o en coalición, representarán candidatos de un mismo género en el 50% de los mismos. Si la participación comprende un número impar de distritos, las candidaturas de un mismo género no podrán ser mayores de una fórmula. El 30% de los candidatos presentados deberán ser jóvenes de entre 18 y 29 años cumplidos el día de la elección, y sus suplentes deberán formar parte del mismo rango de edad. Tercero, para las candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional, se presentará una lista de prelación integrada por 9 candidatos propietarios, alternando propuestas de uno y otro género y cumpliendo con la cuota de participación de jóvenes. Cuarto, el 30% de los candidatos a presidente municipal, síndico y regidores deberán ser jóvenes de entre 18 y 29 años cumplidos el día de la elección, respetando la alternancia de género establecida en el párrafo inmediato anterior, y sus suplentes deberán formar parte del mismo rango de edad. Artículo 168. La sustitución de candidatos deberán solicitarla por escrito los partidos políticos o coaliciones, debiendo observar el principio de paridad entre los géneros y la cuota de jóvenes establecidos en la siguiente forma. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del estado dispondrá se publique, circule y observe. La diputada que suscribe con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica, solicito que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el plazo indicado por la ley. Atentamente, Araceli García Muro, servidora.
Gracias, compañera diputada Araceli García Muro. Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad.
En el siguiente orden del día, en el siguiente intervención, se le dé el uso de la voz a la diputada Rosalba Farías.
Con el permiso de nuestra presidenta y de los secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de Colima, adelante. Compañeras diputadas, diputados, público presente, medios de comunicación. Las que suscriben, diputadas Rosalba Faría Larios, Araceli García Muro, María Remedios Olivera Orozco, María Guadalupe Berber Corona y Ana Karen Hernández Aceves, en nuestro carácter de presidenta, secretarias y vocales respectivamente de la Comisión de Educación y Cultura e integrantes de esta 59ª legislatura, legislatura de la paridad de género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 122 y 23 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo relativa a solicitar ante el maestro Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, SEP, en lo sucesivo, con atención al doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de dicha Secretaría, la regularización de los pagos que deben hacerse a las y los trabajadores de los subsistemas de educación media superior a distancia, en lo sucesivo EMSAT, y telebachillerato comunitario, en lo sucesivo TBC, conforme a la siguiente exposición de motivos. En fecha 20 de marzo de 2020, mediante oficio número OCG 040-2020, signado por el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima, dirigido a la diputada Rosalba Faría Larios como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado de Colima, se nos solicitó el apoyo a esta comisión para llevar a cabo las gestiones y acciones necesarias a efecto de que se pueda regularizar la situación de pago para los que atraviesan año con año los trabajadores de los subsistemas de EMSAT y TBC. Al respecto, cabe referir que el 29 de octubre de 2004, la SEP y el Gobierno del Estado de Colima suscribieron un convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero del subsistema EMSAT Colima, para así contribuir al impulso y consolidación de los programas de educación media superior en la entidad, en cuya cláusula sexta convinieron concurrir en partes iguales a la integración del presupuesto anual de operación que fuera autorizado en el correspondiente presupuesto de egresos del EMSAT Colima. El 10 de febrero de 2009, la SEP y el Gobierno del Estado de Colima celebraron un convenio marco de coordinación para promover y prestar en el Estado de Colima servicios educativos del tipo media superior dentro del Sistema Nacional del Bachillerato, así como para el fortalecimiento de la formación para el trabajo, en el cual se precisaron aspectos de financiamiento y operación conducentes a una mejor coordinación para la adecuada prestación de los servicios educativos de tipo medio superior. Para tal efecto, en las cláusulas 34 y 41 se prevé que las partes operan dicho instrumento a través de los oficios de autorización que expida la SEP o bien mediante la suscripción de anexos de ejecución anuales y específicos para cada uno de los organismos públicos descentralizados que operan en la entidad, en los cuales se estipulan los proyectos y acciones específicas que serán realizados en el ejercicio fiscal. Ahora bien, con relación al subsistema Telebachillerato Comunitario, el 30 de agosto de 2013, la SEP y el Gobierno del Estado de Colima suscribieron un convenio de coordinación mediante el cual acordaron conjuntar esfuerzos y recursos para el establecimiento, operación y el apoyo financiero del servicio educativo denominado Telebachillerato Comunitario en el Estado de Colima, con el fin de contribuir a consolidar los programas de desarrollo de la educación media superior en la entidad. En este sentido, como es sabido por la sociedad colimense y por quienes integramos este poder legislativo, las y los trabajadores de los subsistemas ENSAT y TBC se han visto reiteradamente afectados en el pago de sus salarios en tiempo y forma. Lo anterior en virtud del retraso en la firma de los anexos de ejecución y convenio de apoyo financiero, respectivamente. En este sentido, en la ocasión más reciente, el profesor Jaime Flores Merlo, en su carácter de secretario de Educación y de director general de la Coordinación de los Servicios Educativos de nuestro Estado, mediante oficios SECSEEC, 1138-2019, de fecha 13 de noviembre de 2019, y CSECSEEC 1214-2019, fecha 14 de noviembre de 2019, ambos dirigidos al doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública, solicitó se llevaran a cabo las gestiones necesarias a efecto de que los anexos de ejecución para la transferencia de recursos de los Centros de Educación Media Superior a Distancia y Telebachilleratos Comunitarios del Estado de Colima se firmaran en tiempo y forma y de esta manera estar en posibilidad de cubrir los pagos de los trabajadores de dichos subsistemas. No obstante, en lo que respecta al ejercicio fiscal 2020, en los subsistemas ENSAT y TBC, se vivió la misma problemática, pues los anexos de ejecución y el convenio de apoyo financiero fueron enviados a la Secretaría de Educación el 28 de enero de 2020 y el 23 de enero de 2020, respectivamente, lo cual originó un retraso en el pago de los trabajadores de hasta 5 quincenas, por lo que es imperativo buscar una solución definitiva al respecto. En apoyo de nuestro argumento, estimamos útil referir lo dispuesto por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el 15 de mayo de 2019 mismo, que en su primer párrafo establece lo siguiente: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Como se puede apreciar, la educación media superior debe ser impartida y garantizada por el Estado mexicano, pero especialmente por el Gobierno de México, al otorgarle nuestra Constitución Federal en su artículo 73, fracción 25, la facultad expresa de establecer, organizar y sostener en toda la República, entre otras, escuelas de media superior. Sumando a lo anterior, desde la reforma constitucional de fecha 9 de febrero de 2012, se instituyó la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior como deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica. Y si bien se indicó en el régimen transitorio respectivo que dicha obligación se cumpliría de manera gradual y creciente y se dispuso la concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades federativas, también se estableció que ello sucedería mediante la asignación de los recursos necesarios para tal efecto, considerándose incluso la implementación de presupuestos plurianuales que permitieran asegurar a largo plazo recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación media superior. Sin embargo, como se ha mencionado, no ha sido factible materializar lo señalado por nuestra Carta Magna, y ello ha repercutido negativamente en la economía de las y los trabajadores de los sistemas referidos. De ahí que estimamos pertinente someter a consideración de esta Asamblea la aprobación del siguiente acuerdo. Primero, en aras de dar una solución a la problemática de pagos que enfrentan las y los trabajadores de los sistemas de educación media superior a distancia y telebachillerato comunitario en esta entidad, la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima solicita respetuosamente al maestro Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, con atención al doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de dicha Secretaría, que tengan a bien considerar algunas de las siguientes propuestas. A. Realizar modificaciones a los convenios suscritos con el Estado de Colima en relación con los subsistemas EMSAT y TBC a efecto de que el pago del salario que debe cubrirse a las y los trabajadores de nuestra entidad sea asumido por la Federación, es decir, se plantea la federalización de la nómina. Y de manera conjunta, el Estado y la Federación tomen las previsiones financieras correspondientes que garanticen dicho pago en tiempo y forma. Para ello, cabe reiterar que el Gobierno del Estado de Colima está en total disposición de que le sea retenido de sus participaciones federales el equivalente al 50% que corresponde de aportación estatal. De esta manera, una vez garantizada la aportación del Estado, sería posible la federalización de la nómina solicitada. B. De no estimar procedente la opción anterior, solicitamos respetuosamente que se lleven a cabo las previsiones necesarias a fin de que se signe un solo anexo de ejecución y convenio de apoyo financiero cuya vigencia comprenda el resto del sexenio, que contemple los incrementos salariales a realizarse año con año, de tal modo que se asegure el pago oportuno de su salario a las y los trabajadores de EMSAT y TBC. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad federal señalada para los efectos administrativos correspondientes, con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Solicitamos que la presente iniciativa de acuerdo sea sometida a discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. Atentamente, por la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso de Colima, diputada Rosalba Faría Larios, presidenta, diputada Celi García Muro, secretaria, diputada María Remedios Olivera Orozco, secretaria, diputada María Guadalupe Berber Corona, vocal, diputada Ana Karen Hernández Aceves, vocal. Es cuanto, presidenta.
Muchas gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Rosalba Farías, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidenta. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo, levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Corrección, diputada, por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Rosalba Farías. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente orden de asuntos generales, tiene el uso de la voz la diputada Remedios Olivera.
Muchas gracias, diputada presidenta, compañera y compañeros de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputados. Voy a presentar una iniciativa con punto de acuerdo con exhorto. No, a nombre propio y de las diputadas Araceli García Muro, Rosalba Farías Larios, Lizeth Rodríguez Soriano y María Guadalupe Berber Corona, diputadas integrantes de esta honorable legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 39, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa de punto de acuerdo en la que se hace un atento y respetuoso exhorto al Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, así como a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a efecto de que se realicen las acciones necesarias en el ámbito de su competencia para que se resuelva el desabasto de medicamentos en el Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Colima, que se utiliza para quimioterapias de niños que padecen cáncer, como son vincristina, citarabina, ciclofosfamida, etoposido, puretinol, al tenor de la siguiente exposición de motivos. A nivel mundial, el cáncer es una enfermedad que va en aumento y es considerada como una de las principales causas de muerte. Tan solo en el 2012 se registraron 14 millones de nuevos casos y 8.2 millones de personas fallecidas, según la Organización Mundial de la Salud, en su informe mundial sobre cáncer 2014. No obstante, en el 2018 se estima que la carga de cáncer ascendió a 18 millones de casos nuevos y 9.6 millones de muertes. Además, se calcula que en términos de sobrevivencia a los 5 años después del diagnóstico, hay 43.8 millones de personas apenas. La magnitud de los efectos del cáncer en la salud de México no es diferente al panorama mundial, pues es la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y diabetes. Además, de acuerdo con los cálculos de organismos internacionales, los cánceres de mama, próstata, cervicuterino, colorrectal y de pulmón son los más recurrentes en la población en general. De acuerdo a la información emitida por la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en los niños en los países desarrollados. Alrededor de 1.100 niños de 0 a 14 años son diagnosticados con cáncer al año en México. Las características de la enfermedad de la niñez difieren considerablemente de las observadas en enfermos pertenecientes a otros grupos de edad. En general, la leucemia representa alrededor de una tercera parte de todos los cánceres infantiles. Los otros tumores malignos más comunes son los linfomas y los tumores del sistema nervioso central.
existen varios tipos tumorales que dan casi exclusivamente los niños, como los neuroblastomas, los nefroblastomas, los meduloblastomas y los retinoblastomas. La mayoría de los cánceres infantiles inicialmente representan signos y síntomas inespecíficos, lo que hace que se detecten en fases ya avanzadas. En los países de ingresos altos, donde los niños suelen estar sometidos a una estrecha vigilancia, tanto médica como prenatal, las probabilidades de una detección precoz son mucho más elevadas. En cambio, en los países de escasos recursos, existen además otros obstáculos adicionales que dificultan una detección precoz, como la falta de acceso a los servicios de salud y la escasez de medios de diagnóstico. En los países de ingresos altos, aproximadamente el 80% de los niños con cáncer sobreviven durante 5 años o más después del diagnóstico. La mejoría de estos resultados han dado lugar a un creciente número de supervivientes a largo plazo que necesitan tratamiento y atención complementarios. El pronóstico es bastante peor para los niños con cáncer en los países de ingresos bajos y medianos, y ello por varios factores tales como el diagnóstico tardío, que conlleva niveles más bajos de eficacia en los tratamientos, las carencias de los hospitales desprovistos de medicamentos y suministros adecuados, el padecimiento de otras enfermedades en el paciente y la falta de conocimiento sobre el cáncer entre los dispensadores de atención primaria. Además, los tratamientos quedan simplemente fuera del alcance de muchos padres en el entorno de los escasos recursos que tendrían que pagar por gastos médicos de su propio bolsillo. El cáncer infantil es una enfermedad grave, pero si se detecta a tiempo, es curable. Presidenta, le pediría si llevamos al orden, por favor.
De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Compañeros diputados y público asistente, somos muy pocos los que estamos en el recinto y hemos tenido el día de hoy un desorden completo. Los llamo al orden, por favor, porque así como la diputada pide atención, cuando ustedes suben, también requieren atención. Gracias, compañeros.
En contexto a lo anterior y derivado de una denuncia ciudadana, tengo conocimiento de que actualmente hay un desabasto en varios insumos para la quimioterapia de los niños que padecen cáncer a nivel nacional, medicamentos como la vincristina, citarabina, ciclofosfamida, etoposido, puretinol, entre otros medicamentos, situación que pone en riesgo la salud de los niños, en especial de Colima. La quimioterapia es el tratamiento principal para la mayoría de los cánceres infantiles. Este tratamiento consiste en medicamentos contra el cáncer que se administran en una vena, en un músculo, en el líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro y la médula espinal, o se toman en forma de pastillas, excepto cuando se administran en el CSF. Estos medicamentos de quimioterapia entran en el torrente sanguíneo y alcanzan todas las áreas del cuerpo, haciendo que este tratamiento sea muy útil para combatir el cáncer. Dichos medicamentos en su mayoría son de precios elevados y solo se puede conseguir por proveedores que los importan, situación que resulta contraproducente debido a que los padres de familia no pueden sufragar los gastos de estos medicamentos. Adicional a ello, la situación por la que atravesamos desde el pasado mes de marzo con la pandemia del COVID-19 pone en riesgo la salud de los niños que atraviesan por esta enfermedad. Es una obligación de las autoridades garantizar los derechos a la salud y más de este sector tan vulnerable como lo son los niños. Esta situación atañe al gobierno federal y por ello considero necesario hacer un atento y respetuoso exhorto al ciudadano presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, así como a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto a que se realicen las acciones en el ámbito de su competencia para que se cubra el desabasto de medicamentos en el Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Colima, que se utiliza para quimioterapias de niños que padecen cáncer, como son, repito, la vincristina, la citarabina, la ciclofosfamida, el etoposido, el puretinol y no se transgrede el derecho a la salud de los infantes. Lo anterior se sustenta en lo establecido en la legislación máxima, como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala en su párrafo noveno y décimo primero del artículo cuarto, cuyo texto es el siguiente: en todas las decisiones y actuaciones, el Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizada de manera plena sus derechos. A los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución y seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. De la misma manera, refuerza lo anterior, lo establecido en los artículos primero, segundo y tercero de la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, que establece lo siguiente. Artículo primero. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto, primero, reconocer a niñas y niños y adolescentes como titulares de derechos con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México forma parte. Tercero, crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. Cuarto, establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencias y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y la actuación de los poderes legislativo y judicial y de los órganos constitucionales autónomos. Y quinto, establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendientes a garantizar la protección y el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como prevenir su vulneración. Artículo segundo, para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán las medidas de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tal efecto, deberán garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno, promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, efectivos, educativos y de salud de niños, niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez, y establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación en la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales de la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucra a niños, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se tendrá lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños, adolescentes, en individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar el interés superior y sus garantías procesales. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en la presente ley. La Cámara de Diputados del Congreso de Unión, los congresos locales y la legislatura de la Ciudad de México establecerán en sus respectivos presupuestos los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente ley. Artículo tercero, la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objetivo de esta ley para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar el máximo bienestar posible, privilegiando el interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes, por lo anteriormente expuesto y fundado, y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional vigente, las suscritas diputadas sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, el Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto a nuestro Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a efecto de que realice las acciones en el ámbito de su competencia para que se cubra el desabasto de medicamentos en el Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Colima, que se utilizan para quimioterapias de niños que padecen cáncer, como son la vincristina, citarabina, ciclofosfamida, etoposido y puretinol. Segundo, el Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que se realicen las acciones en el ámbito de su competencia para que se cubra el desabasto de medicamentos en el Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Colima que se utilizan para las quimioterapias en los niños que padecen cáncer y que ya fueron mencionadas en el párrafo anterior. Tercero, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades instruidas para los efectos de que haya lugar. Las que suscribimos con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su reglamento, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. Es cuanto, diputada presidenta. Solamente quisiera agregar que este tema lo veamos en el sentido de humanidad, de humanismo que hay, de respeto a los derechos a la salud de la niñez del Estado de Colima, en este caso que nos ocupa, y no le veamos ningún otro matiz que no sea la intención de velar por el interés de la niñez de nuestro Estado. Es cuanto. Muchísimas gracias.
Gracias, diputada Remedios. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ¿quiere hacer uso de la voz, diputado? Adelante. Espéreme. Primero tiene que discutir para que usted pueda pasar. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Remedios Olivera, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Adelante, diputado Guillermo Toscano.
Con el permiso de la compañera presidenta y de la mesa directiva, compañeros legisladores aquí presentes y público que nos acompaña. Es interesante esta propuesta, compañera diputada. Considero mucho más todavía importante el tema de nuestros conciudadanos que enfrentan este problema del cáncer. Mas, sin embargo, me resulta para mí primordial, como presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, como ciudadano y como representante popular, poder pedirle que dentro de este exhorto que está generando, podamos incluir también al gobierno estatal. Y lo hago en referencia, en unos momentos más presentaré también un exhorto donde solicitaremos a la titular de la Secretaría de Salud una reunión de manera virtual donde podamos en su momento el poder externar esta preocupación Recordemos que días pasados la manifestación de los padres de familia interesados en el medicamento de sus hijos, y que al final de cuentas, sea el gobierno federal o sean las instancias estatales, se debe de garantizar el acceso a estos medicamentos. Entonces, como grupo parlamentario de Morena y la coalición, le solicito pudiera incluir dentro de este exhorto también al gobierno del estado para que pueda explicar de qué manera. Sabemos que el INSABI, que vino a sustituir el Seguro Popular, el Instituto de Salud del Bienestar, pues tiene en su procedimiento, en su proceso, recordemos que Colima fue uno de los estados firmantes para la adhesión a este proyecto. Entonces, es importante el poder señalar que también las autoridades del estado nos puedan decir qué se está haciendo en ese sentido, cómo es la gestión o en su momento, cómo vas a garantizar si la federación no te está generando el llegar el recurso. Recordemos que en el pasado las farmacéuticas era el gran negocio de los estados, las empresas, los intermediarios, era donde se quedaba cierta cuestión del presupuesto. Por así señalarlo, recordemos el tema tan sonado en Veracruz, donde se descubrió que los niños, en vez de medicamentos, era agua. Entonces, para poder contextualizar, yo quiero reconocer al gobierno federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que por primera vez se está acabando el tema de la corrupción. Creo que me bajaron el volumen, creo que hablo alto. Se está garantizando una relación directa, para muchos una nueva forma de gobernar, con una centralización de la adquisición de los medicamentos, y es complicado transitar de una costumbre que se venía haciendo ya por anteriores gobiernos, el tener los intermediarios para acceder a este medicamento. Pero con la salud de nuestros conciudadanos no se puede transitar en corrupción. Necesitamos que se transparente el recurso, y necesitamos alzar la voz al gobierno federal, pero también al gobierno del estado, para que nos explique qué va a hacer en ese sentido. Si no se está llegando el medicamento, no podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, vamos a esperar hasta que nos lo haga llegar el INSABI, el gobierno federal. Entonces necesitamos, más que señalar, que echar culpas o que recordar, vámonos haciendo de manera general, quizá al Ejecutivo, pero también exhortar al gobierno del estado. Vuelvo a repetirlo, para el día martes espero, con el apoyo de todos ustedes, podamos reunirnos virtualmente con la titular de la Secretaría de Salud, y ahí podemos incluir este tema para saber qué se va a hacer, porque nuestros conciudadanos colimenses que enfrentan este padecimiento no pueden estar esperando más. Esa es la solicitud de su servidor. Es cuanto, compañera presidenta.
Diputada María Remedios.
Muchas gracias, diputada presidenta. A ver si entendí bien, creo que sí. Dado que el tema de la salud no tiene colores, ahí sí estoy de acuerdo con usted, y que esto tenemos que buscarle una solución urgente, porque como usted mismo dijo, ya ha habido manifestaciones de los padres de familia, de los niños que padecen esta terrible enfermedad. Yo no tendría inconveniente de agregar ahí también al gobierno del estado en el ámbito de sus competencias. Si usted cree que con ese agregado queda resuelto para poder avalar y sacar adelante este exhorto, yo acepto en esos términos.
Gracias, diputada María Remedios. Tiene el uso de la voz el diputado Carlos César Faría.
Muchas gracias. Con su venia, presidenta. El tema de la salud es de los valores más tutelados frente a la ley. De tal manera que para poder comprometer el voto del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en este exhorto a la Federación, por supuesto que exigimos también que se exhorte al propio gobierno del estado el principal responsable aquí en nuestro territorio. De tal manera que estaríamos muy conscientes de la importancia de este exhorto, siempre y cuando no nos olvidemos del principal responsable aquí en el estado de Colima, que es el sector salud, que depende del gobierno del estado. Por su atención es cuanto.
Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Lisette Rodríguez.
Buenas tardes, buenas venidas a la presidencia, a las diputadas y diputados aquí presentes, así como a quienes nos acompañan. Primero, creo que la noción que hace, la solicitud que hace el diputado que preside la Comisión de Salud es una cuestión importante, porque como bien lo dijo la diputada Remedios, no se trata ni de colores y no se trata de ver quiénes son los culpables. En el tema del cáncer, repito, hay hombres y mujeres, hay niñas y niños y adolescentes afectados. Y creo que lo que tenemos que buscar son soluciones. Yo los invitaría, compañeras y compañeros diputados, a que asistamos un día a esas instalaciones y veamos la tristeza de esos menores. Esos menores no quieren buscar culpables. Esos menores necesitan soluciones de parte de nosotros. Necesitan que no politicemos siempre las cosas. Necesitan que podamos ver cómo lo resolvemos. Y si eso le toca al gobierno federal, si eso le toca al gobierno estatal, incluso a los municipios, siempre voy a estar a favor de que se citen para averiguar cómo vamos a buscar esas soluciones. La verdad que es muy triste ver a los padres de familia que no pueden cómo solucionar a sus hijos ese dolor. Yo deseo que nadie de los aquí presentes, pero también de los que están afuera, tenga que vivir una situación así, porque es fatal. Es fatal. Incluso a los hombres y mujeres adultos que tienen esta situación, no saben, el coste económico es lo de menos, el emocional, el que viven las familias, y todavía eso tienen que ver cómo pagar sus medicamentos, de verdad que no. Y aprovecho esta tribuna para hacer un reconocimiento a las diferentes asociaciones que a nivel nacional, estatal y municipal han velado por responder y apoyar a esas familias, a esos hombres y mujeres, a esas niñas y niños para que salgan adelante, apoyándoles para buscar sus tratamientos, para ver cómo pueden gestionar, para que puedan tener los medicamentos más económicos, incluso sus terapias, para que puedan tener gasolina para los traslados. Esas asociaciones no están aquí presentes y sin embargo buscan soluciones. ¿Por qué nosotros como diputados no hacemos lo mismo? Ojalá que todos podamos votar a favor de la salud, a favor de los hombres, de las mujeres, de las niñas, de los niños y de los adolescentes que nos necesitan. Por su atención, muchísimas gracias.
Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa, con la modificación solicitada por el diputado Guillermo Toscano, el diputado Carlos César y aceptada por la diputada Remedios Olivera.
Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa con las modificaciones antes señaladas y aprobadas por la diputada Remedios, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada María Remedios Olivera y las modificaciones. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto, tiene el uso de la voz la diputada Ana Karen Hernández.
Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, la suscrita diputada Ana Karen Hernández Aceves, en uso de las facultades que me confieren los artículos 83, fracción primera y 84, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122, 123, 126, de este reglamento, someto a la consideración de esta honorable asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respecto a su exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Instituto Colimense de las Mujeres, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas, de conformidad con lo siguiente. La violencia contra la mujer, según las Naciones Unidas, la han definido como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive, las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. En ese sentido, la OMS se ha pronunciado en el sentido que la violencia contra la mujer constituye un grave problema de la salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres, estimando que alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Todos sabemos que históricamente las mujeres han estado expuestas a diversos actos o tipos de violencia, han sido objeto de malos tratos durante la infancia, han sufrido en entornos en los que se normaliza la violencia, han sufrido acoso o diferentes grados y ámbitos, han sido violentadas y hasta asesinadas. Un factor de esto son los privilegios masculinos y la condición de subordinación de la mujer, corriendo un mayor riesgo de ser víctimas de violencia, la existencia de desigualdades sociales y estereotipos que afectan de manera directa al género femenino. Las consecuencias de esto son mortales, como el homicidio o el suicidio, las lesiones de todo tipo, embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos e infección de tratamientos de transmisiones sexuales, entre ellas la infección por VIH, como también son causantes de depresión, trastorno, estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos alimentarios e intentos de suicidio o el tipo de violencia sexual. También puede incrementar el consumo del tabaco, alcohol y drogas, así como las prácticas sexuales de riesgo. En la etapa de la infancia, si las y los niños que han sufrido algún contexto de violencia pueden sufrir diversas reacciones conductuales y emocionales. Estos pueden asociarse también a la comisión el padecimiento de actos de violencia en fase posteriores de su vida. Además, a ello no debemos de perder de vista que en nuestra entidad federativa, desde el 20 de junio de 2017, se encuentra declarada la alerta de violencia de género. Aunado a esto, el conjunto de acciones gubernamentales para enfrentar y erradicar la violencia feminicida no ha sido suficiente. En las últimas fechas, ha habido un disparo descomunal de violencia en los hogares colimenses, por las denuncias por la violencia familiar y otros abusos han incrementado. Esto a raíz de la cuarentena que se debe guardar en los hogares por la pandemia de COVID-19, como así lo ha informado Autoridad de Seguridad Pública. Según otros datos de la Secretaría de Gobernación, la violencia contra las mujeres y menores de edad dentro de los hogares aumentó en 120% desde la declaratoria de emergencia y confinamiento para evitar contagios, reflejando 9 de cada 10 personas que son violentadas en el hogar son mujeres y una de cada 4 es testigo de otras mujeres violentadas. El 66% es por violencia física y el 22% por violencia emocional. Por citar un ejemplo, en el municipio de Colima, el repunte fue de 29% en las dos primeras semanas de la cuarentena decretada el pasado 17 de marzo, de acuerdo con los reportes al número de emergencia del 911. Alrededor del 40% de las mujeres que llaman indican que han sido objeto de signo de violencia desde hace mucho tiempo y la mitad de ellas expone que sufre violencia a diario. Es decir, hay una violencia previa y una violencia conectada con la coyuntura actual. Ante ello, debemos de poner en marcha medidas para erradicar todo el tipo de ola de violencia familiar y que en la mayoría de los casos es contra las mujeres. Para propiciar cambios duraderos, es importante que se promulguen y se apliquen leyes y se formen y ejecuten políticas que promuevan la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos. Como legisladores, no aceptamos ningún tipo de violencia y discriminación, las cuales debemos de combatir y erradicar. Debemos asumir un profundo compromiso y tener cero tolerancia a la violencia familiar, haciendo conciencia que esas conductas por mucho tiempo han sido calladas y solapadas. Trabajemos de manera coordinada, unamos esfuerzos para actualizar los protocolos para atender, prevenir y sancionar la violencia familiar. La atención de este delito debe ocuparnos a todos y a todas, ya que toda víctima debe ser atendida con todas las garantías. En ese tenor, solicitamos la revisión de toda la política pública en materia de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia familiar. La rendición de cuentas en el cumplimiento de la alerta de violencia de género contra las mujeres y los mecanismos de protección de sus derechos humanos. Garantizar la seguridad de mujeres, niñas y niños, así como el cese de la violencia familiar, es tarea de todos y todos. Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, se demuestra consideración de esa soberanía en la siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, este honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Instituto Colimense de las Mujeres, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas para que revise e inicie los trabajos de actualización de toda la política pública en materia de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia familiar. Asimismo, se necesita respetablemente informe por escrito a su soberanía qué acciones, mecanismos y o protocolos de protección de los derechos humanos de las mujeres y su entorno familiar se están implementando en la entidad y la forma que garantiza su integridad. Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas para los efectos administrativos correspondientes. La diputada que suscribe con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicita que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el momento de su presentación. Atentamente, Colima, Colima, diputada Ana Karen Hernández Aceves. Es cuanto.
Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Ana Karen Hernández, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. ¿Algún diputado o diputada que quiera hacer uso de la voz? Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobado por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Ana Karen Hernández. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 15 horas, decreto un receso. Siendo las 16:06, se reanuda la sesión. El uso de la voz le corresponde al diputado Vladimir Parra Barragán. Le corresponde también a la diputada Claudia Aguirre, pero tampoco se encuentra. Diputado.
Con su permiso, presidenta.
Adelante.
El de la voz, diputado Vladimir Parra Barragán y demás diputados y diputadas, integrantes de los grupos parlamentarios de Morena y PT, todos de esta 59ª legislatura en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 33, fracción primera, 39, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 122 y 123 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su numeral 34, fracción, de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. De acuerdo con la resolución primera 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, en los puntos 45 al 48, al referirse a las personas privadas de la libertad, se solicita a los estados adoptar las siguientes medidas. Medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, para identificar a aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. Asegurar que, en los casos de personas en situaciones de riesgo, en contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión. En el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares internacionales aplicables. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, particularmente en lo que respecta a la alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19, garantizando en particular que todas las unidades cuenten con atención médica. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de privación de la libertad, en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia y respetando los estándares interamericanos en la materia. Asimismo, asegurar que toda medida que limite los contactos, comunicaciones, visitas, salidas y actividades educativas, recreativas o laborales que sean adoptadas con especial cuidado y luego de un estricto juicio de proporcionalidad. El rol participativo que puede tener este poder legislativo para esos propósitos es relativamente nulo, porque si bien es a través de este poder primario que se diseña el rumbo de una política criminal de la entidad, entendida como la posibilidad de la Asamblea Legislativa de elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas y antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo a las necesidades sociales y el momento histórico respectivo, también lo es que no dispone de una herramienta de gran alcance para el amnistiado, como sí lo tiene el Congreso Federal en ese mismo sentido. Es por todos conocidos que en el Senado de la República del Congreso de la Unión aprobó el día 20 de abril de 2020 la emisión de una ley de amnistía para beneficio de diversas personas consideradas vulnerables y que fue producto de la iniciativa turnada por el Ejecutivo Federal el pasado 18 de septiembre del 2019 a la Cámara de Diputados. Al hacerlo, hizo suyo el criterio de que es indispensable velar por los grupos sociales en situaciones de vulnerabilidad, definidos como aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impide alcanzar mejores niveles de vida y por lo tanto requiere de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar en los distintos ámbitos de procuración social, económica y gubernamental, lo que implica el derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja, volviéndose prioritarios y de interés público su situación. De la misma manera, refrendo que existe una relación inversa entre el acceso a la justicia y la condición económica de las personas, de tal manera que a menor nivel de ingreso, mayor posibilidad habrá de que la justicia se convierta en su antítesis, en una injusticia. Bajo ese matiz, a mayor vulnerabilidad social, las personas tienen menores posibilidades de acceder a una justicia pronta y expedita. Haciendo alusión a las palabras de Irene Khan, activista musulmana por los derechos humanos, nacida en Bangladesh, la pobreza es la peor crisis de los derechos humanos del mundo. Debe decirse, por tanto, que la aprobación de un amnistiado humanitario y con motivo del surgimiento del coronavirus en el contexto internacional fue posible debido a que el constituyente federal de 1917 fue previsor y estableció específicamente que su numeral 73, la facultad del Congreso de la Unión para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezcan a los tribunales de la Federación. En ese sentido, este Poder Legislativo del Estado de Colima ve limitada su actuación de conceder amnistía, pues no dispone de una herramienta legislativa de similar alcance al del Congreso Federal, porque acorde a nuestra Constitución, la acción de otorgar ese beneficio impera solamente en tratándose de delitos políticos o contra el Estado, los cuales se encuentran descritos en los arábigos del 263 al 266 del Código Penal para el Estado de Colima, al mencionar el tipo penal de conspiración, rebelión, sedición y motín. Es decir, que cualquier marco jurídico que pronuncie la presente legislatura local o cualesquiera en el futuro no estaría fundamentada en el texto fundamental de no hacer el ajuste de reforma correspondiente a efecto que en su caso no solamente se limite la concesión de una amnistía a estos delitos, sino a otros en los que representantes populares consideren apropiada su intervención en pro de aquellos ciudadanos o ciudadanas respecto de los cuales las autoridades de procuración deban no ejercitar acción penal o deban solicitar el sobreseimiento de las causas correspondientes y específicamente respecto de los tribunales del orden común establecido en el territorio del Estado de Colima. En efecto, si actualmente se presenta una iniciativa de ley de amnistía para favorecer a todos aquellos considerados con grado de vulnerabilidad por la emergencia sanitaria del COVID-19, simplemente el producto legislativo carecería de sustento constitucional si se pretendiese extender para otros sujetos que hubiesen cometido un delito distinto a los del rubro de delitos políticos. Luego entonces, la política de beneficio para las mujeres embarazadas, nuestros adultos mayores, así como otros que se encuentran en la disyuntiva de no haber accedido completamente a una impartición plena de justicia en su beneficio, jamás podría materializarse en su beneficio. La amnistía se entiende doctrinariamente como aquel acto del Poder Legislativo mediante el cual se ordena el olvido oficial de una o varias categorías de delitos, aboliendo los procesos o las penas y conforme a la legislación penal vigente en nuestro Estado. La amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño en los términos de la disposición que se dictare concediéndola. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU define la amnistía como medidas jurídicas que impiden el enjuiciamiento penal y en algunos casos las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía o la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada. En ese sentido, en las motivaciones principales de este legislador y para beneficio del colectivo, se busca atender principalmente a aquel grupo de personas en un grado de vulnerabilidad que ya por su condición de pobreza o de lejano alcance de los recursos de defensa efectivos que la legislación dispone principalmente, estén sujetos a un proceso penal bajo circunstancias de aparente injusticia, en donde nada pueden hacer sus representantes populares si no se trata de delitos políticos. Luego es necesario se dote al Congreso local de la facultad de igualmente solicitar respecto de otros delitos el no ejercicio de la acción penal o el cese del proceso penal que se sigue en alguno de los tribunales de los asentados en el Estado de Colima y con competencia en los delitos del fuero común que establece el Código Penal para el Estado de Colima. Es decir, que en ninguna forma se está formulando una iniciativa para reformar el orden constitucional pretendiendo en el fondo buscar una amnistía respecto de delitos como el homicidio doloso o en todas sus formas el feminicidio, la violación, la pornografía o el turismo sexual u otros que laceran gravemente nuestra sociedad. A diferencia de la Constitución General de la República que faculta al Congreso Federal para conceder la amnistía en cualquier delito, en la nuestra se acota a delitos políticos, y esto desafortunadamente lo refrenda el artículo 97 del Código Punitivo Local, al puntualizar que el Poder Legislativo solamente puede conceder la amnistía en tratados de delitos contra la seguridad del Estado. De ahí que, efectuada la reforma en el seno constitucional, deba colateralmente la soberanía hacer el ajuste correspondiente a la legislación secundaria. Por ello, el otorgamiento de beneficios de amnistía por razones de salud pública, humanitarias o diversas que en el futuro llegaran a presentarse sin contar con la herramienta constitucional adecuada, expondrían a este Poder Legislativo a una ofensiva innecesaria y al freno de la vigencia de los beneficios plasmados en el amnistiado correspondiente. Le pido a la compañera Ana Karen Hernández me ayude con la lectura.
El cuadro comparativo del marco federal y local se desprende de la siguiente manera. Solicito a la mesa directiva inserte de manera íntegra el cuadro comparativo del marco federal y el marco estatal. Así, de buscarse una amnistía en el futuro, como un producto de partida de injerencia del Poder Legislativo en beneficio de los derechos humanos de quienes se encuentran recluidos en un centro penitenciario, deberá privilegiarse el sentido social para que el enfoque sea principalmente para grupos vulnerables, personas indígenas que no accedieron a un abogado o una defensoría correcta y hoy están cumpliendo una pena en un reclusorio en el estado de Colima y por delitos del foro común en los que tienen competencia precisamente este Congreso del Estado de Colima, de conformidad con los numerales 116 y 124 del Pacto Federal. De tal manera que si la intención de los legisladores es no solamente reparar posibles injusticias que se hayan cometido por el sistema de justicia penal, sino atacar causas estructurales en el futuro y ser previsores...
Permítame, compañera. Hago un atento llamado en la planta alta para que guarden silencio y compostura para proceder con la sesión. Aunque me graben.
Gracias, diputada presidenta. De tal manera que si la intención de los legisladores es no solamente reparar posibles injusticias que se hayan cometido por el sistema de justicia penal, sino atacar causas estructurales en el futuro y ser previsores ante cualquier situación y acontecimiento futuro, este es el momento de dotarse de instrumentos jurídicos, constitucionales, para que la concesión de un amnistiado que beneficie no solamente a aquellos señalados de ser presuntos responsables de la comisión de delitos políticos, sino inclusive de otros delitos que en su oportunidad y momento de relevancia histórica o para la salud pública de los habitantes del estado puedan igualmente incorporarse a la ley respectiva. Por ello, de conformidad con lo previsto por el artículo 124 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta legislatura la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su numeral 34, fracción 33, para quedar en los siguientes términos. Artículo 34. Conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento correspondan a la jurisdicción de los tribunales del Estado. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, en un término improrrogable de 30 días posteriores al inicio de vigencia del presente decreto, el Congreso del Estado deberá adecuar la legislación secundaria correspondiente. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe, por lo que pedimos se turne a las comisiones.
Atentamente, Colima, Colima, 24 de abril de 2020, integrantes de la 59ª Legislatura del Congreso del Estado, Grupo Parlamentario de Morena y Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Es cuanto.
Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales, de justicia, gobernación y poderes, y de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante. Se va a turnar también a salud y a prevención y reinserción social y a seguridad. Como este tema es de suma importancia, se van a turnar a todas las comisiones. ¿Es cuánto? Según... Tiene el uso de la voz la diputada Claudia Aguirre Luna.
Con el permiso de la mesa directiva, así como de las y los compañeros y quienes nos acompañan aquí en el recinto y nos ven a través de los medios de comunicación, la suscrita diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en la fracción primera del artículo 83 y la fracción tercera del artículo 84, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el artículo 126 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de acuerdo por el cual se exhorta al Instituto de Pensiones de los Servicios Públicos del Estado de Colima y PECOL, así como al tenor de lo siguiente, exposición de motivos. Primero, no es nada exagerado decir que la aparición del padecimiento denominado COVID-19 ha cimbrado a la sociedad entera a nivel mundial, pues sus efectos se han dejado sentir por toda el orbe. Segundo, al igual que ha ocurrido a nivel mundial en México y en el estado de Colima, las autoridades sanitarias han dictado diversas medidas para tratar de aminorar la administración del coronavirus 19, derivado de lo anterior con fecha 31 de marzo, del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2. Tercero, en la fracción primera del artículo primero del referido acuerdo, se ordenó la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril del 2020 de las actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. En la fracción segunda del artículo primero del citado acuerdo, se establecen las actividades que podrán continuar en funcionamiento por considerarse esenciales, cobrando especial relevancia lo contenido en el inciso B, que a la letra dice, las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, en la defensa de la integridad y la soberanía nacional, la procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa en los niveles federales y estatales, señalando también en la parte final del inciso C, las actividades cuya suspensión pueda tener efecto irrelevante para su continuación. Cabe señalar que con fecha 31 de marzo del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, publicado el 31 de marzo del 2020, para, entre otras cosas, ampliar el plazo señalado en la fracción primera hasta el 30 de mayo de este 2020. Cuarto, sin perjuicio de lo anterior, desde hace más de un mes, el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima no ha sesionado, incumpliendo lo dispuesto por el numeral primero del artículo 38 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, que textualmente dice: el Consejo Directivo sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al mes, previa convocatoria del secretario ejecutivo, y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, de así requerirlo la mayoría de sus miembros o a juicio del presidente o del secretario ejecutivo, con el acuerdo del primero. Es importante señalar que la suscrita iniciadora tiene un conocimiento que con fecha 23 de abril de este año 2020, el diputado Vladimir Parra Barragán presentó un escrito ante dicho ente en su carácter de miembro del Consejo Directivo del IPECOL, solicitando se procediera a citar a sesión, por así señalarlo, la ley. Por tal motivo, y como una forma de coadyuvar con lo anterior, se considera importante exista un pronunciamiento por parte de este Congreso exhortando al IPECOL para cumplir con sus obligaciones, toda vez que existen temas de vital importancia a cargo de dicho ente, que deben ser atendidos, destacándose lo relativo al otorgamiento de las pensiones por jubilación de los trabajadores, pues en estos momentos de crisis pueden marcar una gran diferencia que brinde certidumbre y seguridad. Aunado a lo anterior, el otorgamiento de préstamos a los servidores públicos también puede ser un factor que marque la diferencia para las familias de estos, sobre todo en estos momentos que una parte importante de la economía colimense se encuentra paralizada. Quinto, de igual forma, es menester señalar que no obstante que en la comparecencia que tuvo ante este Congreso durante el mes de febrero, el entonces director del IPECOL se comprometió a actualizar la información de su portal de transparencia, específicamente lo relativo a la fracción novena del artículo 77 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. Consisten en la relación de entidades públicas patronales que tengan adeudos por conceptos de aportaciones, cuotas y descuentos a partir de la quincena inmediata siguiente al que estos hayan sido exigibles, indicando el concepto, monto y número de quincenas que integran el adeudo. Dicha información continúa sin actualizarse, encontrándose exactamente igual que al momento que se realizó la observación por parte de la suscrita. En tal virtud, se considera conveniente exhortar al IPECOL para que dé cumplimiento con dicha obligación legal. Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, es de aprobarse y se aprueba exhortar al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima para que, en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral primero del artículo 38 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, y con la finalidad de no afectar los derechos de sus agremiados, proceda a sesionar a la brevedad tomando las medidas sanitarias correspondientes. Segundo, es de aprobar si se aprueba exhortar al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima a efecto de que actualice el contenido de su página de transparencia, en especial lo relativo a la fracción novena del artículo 77 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. Consisten en la relación de entidades públicas patronales que tengan adeudos por concepto de aportaciones, cuotas y descuentos a partir de la quincena inmediata siguiente al que estos hayan sido exigibles, indicando el concepto, monto y número de quincenas que integran el adeudo. Transitorio único. Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades señaladas para los efectos administrativos correspondientes. La diputada que suscribe la presente iniciativa, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la misma sea sometida a discusión y aprobación en el momento de su presentación por cumplir los requisitos legales establecidos en ellos. La de la voz, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Claudia Aguirre, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. ¿Algún diputado o diputada que quisiera participar? Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalado, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Claudia Aguirre. Instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente.
Voy a continuar con el otro dictamen.
Continúe con el uso de la voz, diputada.
Gracias. Nuevamente, con el permiso de ustedes y de la mesa directiva, la suscrita diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en la fracción primera del artículo 22, de la fracción primera del artículo 83, en la fracción primera del artículo 84, todo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122 y 123 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto para autorizar como estímulo fiscal para los contribuyentes que refiere el artículo 4 de la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derecho por los servicios públicos de agua potable y alcantarillado y saneamiento de los municipios de Colima y Villa de Álvarez en el estado de Colima, la condonación parcial hasta de un 50% de los derechos por el servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado generados durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2020, lo anterior al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Primero, la aparición del virus SARS-CoV-2 que genera el COVID-19, conocido coloquialmente como coronavirus en México y específicamente en el estado de Colima, es sin lugar a dudas un acontecimiento que ha golpeado duramente a nuestra sociedad. Segundo, algunas de las medidas sanitarias que han sido decretadas, si bien son necesarias, representan un alto costo para los colimenses. Es el caso del cierre de las actividades económicas consideradas como no esenciales, lo que han implicado que varios negocios tengan que cerrar sus puertas, experimentando sus propietarios una disminución significativa en sus ingresos. Tercero, no obstante lo anterior, existen gastos que se van generando de manera obligatoria para los comerciantes. Tal es el caso del pago por los derechos de agua potable, saneamiento y alcantarillado, el cual se debe ir devengando puntualmente, so pena de ver disminuidos o suspendidos totalmente los referidos servicios. Cuarto, los comerciantes, como generadores de empleo, merecen una protección especial, dado que diversas familias dependen de la continuidad de estos comercios para asegurar sus ingresos. Quinto, en virtud de lo anterior, se propone que por única ocasión y para mitigar el impacto económico ocasionado por la contingencia derivada del COVID-19, se otorgue como un estímulo fiscal para los contribuyentes que refiere el artículo 4 de la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable y alcantarillado y saneamiento de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el estado de Colima, la condonación parcial en un 50% de los derechos por el servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado generados durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2020. Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto. Único. Se otorga como un estímulo fiscal para los contribuyentes que refiere el artículo 4 de la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable y alcantarillado y saneamiento de los municipios de Colima y Villa de Álvarez en el estado de Colima, la condonación parcial hasta en un 50% de los derechos por el servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado generados durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2020. Transitorio único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Solicito sea turnada a la comisión correspondiente para que se proceda a su análisis, estudio y dictaminación. La de la voz, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias, compañera diputada. En relación con su iniciativa presentada, se toma nota y se turna a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas. Tiene el uso de la voz el diputado Carlos César Farías. Tiene el uso de la voz el diputado Guillermo Toscano.
Con su venia, compañera presidenta, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados integrantes de esta 59ª legislatura. El suscrito diputado Guillermo Toscano Reyes y los demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario Morena de la 59ª legislatura, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 83, fracción primera, y 84, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122, 123 y 126 de su reglamento, sometemos a consideración de esta honorable asamblea una iniciativa de punto de acuerdo de conformidad con la siguiente exposición de motivos. La pandemia provocada por el coronavirus ha provocado que las autoridades nos sumemos a un objetivo común, que es proteger a la sociedad en general de la amenaza latente provocada por la pandemia del coronavirus. Esta soberanía, como parte de algunas de las acciones que ha emprendido para lograr ese objetivo, hemos autorizado dos modificaciones presupuestales como son: primero, mediante acuerdo número 38 se aprobó reducir el presupuesto de egresos del Poder Legislativo del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2020 por un monto de 3 millones de pesos, con la finalidad de que dicha cantidad sea integrada al presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2020 a efecto de que la misma se erogue por la Secretaría de Salud y Bienestar Social para la adquisición inmediata de equipo para el personal de salud que labora en instituciones hospitalarias públicas de nuestra entidad ante la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19. Número dos, mediante exhorto se aprobó, se redireccione un total de 2.5 millones de pesos programado para los centros de rehabilitación en adicciones y a cirugías de alto costo, se utilice en la compra de material que ayude a médicos, enfermeras y personal de salud a atender la pandemia. En razón de ello, a 14 días de que se autorizaron las modificaciones presupuestales, no se tiene información sobre qué se hizo al respecto. Es importante que la Secretaría de Salud y Bienestar Social informe a esta soberanía el uso y destino de los recursos que le fueron transferidos para las compras que se indicaron en cada uno de los documentos. Motivo por el cual resulta conveniente solicitar a la titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social que comparta con los integrantes de esta soberanía si ya se hicieron las compras con esos recursos, y en caso de no ser así, nos informe la imposibilidad del caso. En estos tiempos de emergencia sanitaria, todas las autoridades debemos actuar con diligencia en la atención de la salud de la población, hecho que debe ser una prioridad de todos. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, este honorable Congreso hace una atenta y cordial invitación a la titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima para que participe en una reunión virtual con todos los integrantes de esta soberanía el próximo martes 28 de abril del año en curso a partir de las 10 horas
en la que comparta con todos nosotros el uso y destino de los 5.5 millones de pesos que se han destinado por esta soberanía para el personal de salud que labora en instituciones hospitalarias públicas de nuestro estado y para la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19. Adicionalmente, queremos que se nos precise lo siguiente. Inciso A, la fecha en que le fueron transferidos estos recursos por la Secretaría de Planeación y Finanzas. Inciso B, las compras que se realizaron especificando montos, proveedor, fecha de pedido y fecha de entrega. Inciso C, los resultados que tuvieron en beneficio de nuestros héroes anónimos, a quienes hoy más que nunca debemos apoyar, proteger y valorar, como lo hace este honorable Congreso del Estado. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas para los efectos administrativos correspondientes, quienes suscriben con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicitamos que el presente punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación en el momento de su presentación. Atentamente, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, diputada Araceli García Muro, diputado Vladimir Parra Barragán, diputado Julio Enguien Urbina, diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, diputado Arturo García Arias, diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diputada Blanca Olivier Rodríguez Osorio y el de la voz, diputado Guillermo Toscano Reyes, presidente de la Comisión de Salud de este honorable Congreso del Estado. Es cuanto, compañera presidenta.
Gracias, compañero diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Guillermo Toscano, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Guillermo Toscano. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cite ustedes, compañeras. Tengo una aquí solamente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados. Por eso estábamos preguntando, compañero. Ok, suba, por favor. Cuando no está platicando, está durmiéndose.
Una disculpa, compañera presidenta. Con su permiso, compañera presidenta, decirle que pues somos un poco inquietos, pero andamos trabajando en la cuarta transformación. Con su permiso, compañera presidenta, con el permiso de los compañeros integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados, público aquí presente. El suscrito diputado Guillermo Toscano Reyes y demás integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la 59ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género, en ejercicio de las facultades que nos confieren la fracción primera del artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como lo dispuesto por los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción tercera y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa de acuerdo por la cual se exhorta respetuosamente al órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado que con base en los artículos 7, fracción primera y 91 de la Ley Orgánica de Responsabilidades Administrativas y los hechos acontecidos y detallados. El cuerpo de ese instrumento realice en el ejercicio de sus atribuciones la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas del presidente municipal de Colima por desacatar un mandato de esta soberanía al que se encuentra legalmente obligado a cumplir debido al cargo que desempeña de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El 13 de noviembre de 2019, el Honorable Ayuntamiento de Colima aprobó un acuerdo por el cual determinó extinguir la procesadora municipal de carne. Organismo descentralizado del municipio de Colima, cuya ley de creación se expidió por el Congreso del Estado de Colima y se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 12 de mayo de 1984. Dicho acuerdo facultó al presidente municipal de Colima a enviar una iniciativa al Congreso del Estado de Colima para abrogar la ley que creó la procesadora municipal y determinó que la procesadora se debía cerrar el 31 de diciembre de 2019. Aunque después, mediante otro acuerdo, determinó que el cierre sería más tardar el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, por sus prisas inexplicables, el mismo día en que se aprueba el acuerdo de extinción de la procesadora, que fue el 13 de noviembre de 2019, el presidente municipal de Colima, Leoncio Morán Sánchez, presentó ante este honorable Congreso del Estado el oficio número S-846-2020, el cual manifiesta remitir al presidente de la mesa directiva de esta soberanía una iniciativa de ley por la que se solicita la derogación, cuando debió haber sido abrogación, del decreto número 146, denominado ley que crea la procesadora municipal de carne, como un organismo descentralizado del municipio de Colima. Después de un análisis de dicha iniciativa, esta soberanía determinó que el ayuntamiento carece de facultades para aprobar el acuerdo de extinción de la procesadora municipal, toda vez que con esa acción violentó la Constitución Federal, porque renuncia a la obligación de prestar un servicio público mandatado constitucionalmente del rastro. Ninguna normativa federal ni local le permite al alcalde renunciar a los ayuntamientos a la prestación de dicho servicio público. Máxime que no se presentó ninguna alternativa concreta, ninguna alternativa acordada para no hacerlo directamente. Y esto que quede claro, compañeros, ya lo mencioné en la anterior sesión, este no es un tema político, este es un tema de salud pública que se está violentando en el estado de Colima. Asimismo, violenta la soberanía, atribuciones y facultades de este honorable Congreso del Estado, porque es la autoridad facultada para abrogar la ley por la que se creó la procesadora municipal de carne. Y en consecuencia es el Congreso el facultado para extinguir a ese organismo descentralizado. Porque el Congreso del Estado fue su creador de este organismo, compañeros. No existe disposición legal que faculte al Cabildo para hacer esto. Por lo anterior, el Congreso del Estado en sesión celebrada el 18 de abril de este año, con fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y sus correlativos del reglamento, se acordó citar a comparecer al presidente municipal de Colima, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, ante esta misma soberanía a las 11 horas del día 17 de abril de 2020, con la finalidad de que explicara las razones y fundamentos de la extinción y cierre de la procesadora municipal de carne. En ese contexto, el presidente municipal envió a este Congreso del Estado el oficio número 02, P-71/2020, en el que condicionaba su comparecencia a que le permitiera asistir acompañado de 20 asesores, más colaboradores, a lo que se le informó por la Oficialía Mayor, que derivado de las medidas por esta contingencia y medidas aprobadas por el gobierno federal, estatal y municipal, y por este Congreso, únicamente podría hacerse acompañar por 5 asesores o colaboradores. Lo que le sirvió de pretexto al alcalde para desatender un mandato de esta autoridad legislativa, compañeros, que era precisamente que compareciera ante el Pleno respecto al tema en cuestión. No obstante lo anterior, el presidente municipal de Colima, en lugar de acatar la resolución del Congreso del Estado y comparecer ante él, acudió al recinto legislativo y presentó el oficio número P-0 072/2020, en cual, entre otros puntos, señala que la soberanía estatal no tiene facultades constitucionales para hacerlo comparecer por temas de competencia exclusiva del municipio. Luego entonces prefirió hacer un mitin afuera del Congreso del Estado, poner en riesgo a todas las personas a las que Dios cita al no respetar las medidas dispuestas por la Secretaría de Salud relativas a la concentración de personas y a la sana distancia. Es decir, el presidente municipal sí acudió al edificio que alberga este Congreso, pero no se quedó a comparecer, ¿eh? Solo presenta un oficio número P-072-2020 para llevar personas acarreadas y hacer un mitin político, dejando de lado que esto es un asunto jurídico, sanitario, y es un asunto de salud, señor presidente. Sin embargo, ya preparado con equipo de sonido y lleva personas para que en un evento inminente político le aplaudan, que por cierto siempre se ha quejado que el Congreso del Estado politizó el asunto, cuando es el señor presidente quien lo está politizando completamente. Tan es así que en un video que circuló en redes sociales, el propio Lorenzo Morán Sánchez señaló que en esa fecha en que comparecería al Congreso sería el inicio de su campaña política. ¿Quién lo está politizando, señor alcalde? Vuelvo a repetirle, este no es un tema político, es un tema de salud pública. Que nos muestre el convenio por el cual se va a prestar este servicio de rastro municipal en algún otro municipio. Que no lo muestre, para poder haber tomado la decisión de cerrar el rastro. Tan es así, compañeros diputados, y que como lo anterior que nosotros estimamos, es que es una falta a su obligación como servidor público, y que se encuentra establecido en el artículo 7, fracción primera de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con su obligación de guardar y hacer guardar el respeto a la Constitución y leyes que de ella emanen, dentro de las que se encuentran precisamente lo dispuesto en el artículo 8, fracción tercera y cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que en forma expresa faculta a esta soberanía a citar a comparecer, entre otros servidores públicos, a integrantes de ayuntamientos, como lo es el ciudadano presidente Leoncio Morán Sánchez, para que se le cuestione respecto a temas relacionados con la necesidad de conocer información sobre la aplicación de las políticas públicas en el ámbito de su competencia, así como para que explique e informe hechos o circunstancias que por su naturaleza resulten de trascendencia para la sociedad o para el buen desempeño del servicio público. En consecuencia, propongo exhortar respetuosamente al órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado para que, con base en los artículos 7, fracción primera y 91 de la Ley Orgánica de Responsabilidades Administrativas y los hechos acontecidos y detallados en el cuerpo de este instrumento, realice en el ejercicio de sus atribuciones la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas del presidente municipal de Colima por desacatar un mandato de esta soberanía al que se encuentra legalmente obligado a cumplir debido al cargo que desempeña. Por lo expuesto, y de conformidad con la establecida en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de este honorable Congreso del Estado el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, esta 59ª legislatura del honorable Congreso del Estado de Colima exhorta respetuosamente al órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado para que, con base en los artículos 7, fracción primera y 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los hechos acontecidos y detallados en el cuerpo de ese instrumento, realice en el ejercicio de sus atribuciones la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas del presidente municipal de Colima por desacatar un mandato de esta soberanía al que se encuentra legalmente obligado a cumplir debido al cargo que desempeña. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, por conducto de la oficialía mayor de este honorable Congreso del Estado, comuníquese el mismo a la autoridad exhortada para los efectos legales y administrativos correspondientes. Las y los que suscribimos el presente acuerdo, conjuntamente en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicitamos que la presente iniciativa de punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. El Grupo Parlamentario de Morena, los que lo suscribimos, diputado Vladimir Parra Barragán, diputada Araceli García Muro, diputada Francisca del Bueno Sánchez, diputado Julio Engan Urbina, diputado Rogelio Salinas Sánchez, diputado Arturo García Arias, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, diputada Blanca Olivier Rodríguez Osorio, y el de la voz, diputado Guillermo Toscano Reyes. ¿Es cuánto, compañera presidenta?
Gracias, diputado Guillermo Toscano. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Guillermo Toscano Reyes, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada Remedios Olivera.
Muchas gracias, presidenta.
Adelante.
Nada más hacer una precisión, porque no quiero ya polemizar en lo que tanto se ha explicado en esta tribuna. No me voy a meter en ese tema. Solamente quiero decirles que todos los procedimientos son auditables y este no puede ser la excepción. Nada más recordarles que el procedimiento no ha concluido. Cuando concluya, tendrá la OSAFIC la obligación de hacerlo, auditar cada una de las partes del procedimiento. ¿Por qué? Pues porque se trata de ver los bienes, de analizar toda una relación de bienes muebles e inmuebles, de la relación de los trabajadores, del ejercicio del gasto, de todo lo que tuvo que implicar el extinguir un ente de esta naturaleza. Y obviamente la OSAFIC tiene toda la autoridad y la obligación de hacerlo. Nadie se va a negar a hacer eso. Nada más recordarles que, bueno, pues falta todavía un gran trecho para que termine el proceso de extinción, para que los OSAFIC pueda hacer la parte que le corresponde. ¿Está cuánto? Muchas gracias.
Gracias, diputada Remedios Olivera. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Nada más dame el número de votos. Por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se le declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Guillermo Toscano. Instruyo a la Secretaría de el trámite correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 30 de abril del año 2020 a partir de las 11 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo a las 17 horas con 2 minutos del día 24 de abril del año 2020, declaro clausurada esta sesión pública ordinaria número 4 correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Por su asistencia, muchas gracias.